Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La tierra no deja de temblar. Devastador terremoto en Indonesia marcaría inicio de sismos no necesariamente vinculados a placas tectónicas. Narcoterroristas genocidas de Sendero Luminoso liberaron ilesos a secuestrados de Camisea en Cusco, Perú. Sin embargo, el operativo Libertad dejó 3 custodios muertos. A 100 años del naufragio del Titanic, el mundo recuerda al insumergible. Transexuales podrían ser candidatos a Miss Universo desde el año 2013 y ser reconocidos como mujeres. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 188, empieza ahora en Sol Frecuencia Primera.
Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer. Venceré el temor mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo. En el dolor y el bien tú me supiste amar. Mi sostén frente a todo, mi mejor opción. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor, mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún. Por siempre tú. No hay ningún amanecer que no me despierte sin saber que te soñé. Soy por ti muy feliz. Siente, hay un sitio para ti. No importa dónde esté, tu amor me encontrará, iluminando mi ser, mi oscuridad. Eres mi, eres mi protección.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Oh,
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
¿Qué sigue? Pues extremos. Bienvenidos, eso es Extremos, episodio 188 en Sol Frecuencia Primera. Así es, estamos aquí, bienvenido Andrés Moyo.
André Moyo.
¿Qué tal, querida? ¿Cómo están? Con todas las ganas.
Y aunque ya se está presentando ahora con su verdadera identidad, María Victoria Santana.
¡Esa!
Gracias, gracias por la presentación, Gino.
Antes llamada Ana Rosa Tiendo, ¿no?
Gracias por la presentación, estimado Gino.
¿Por qué? ¿Gino qué?
Gina Arévalo.
¿Qué es eso?
Bueno, ponle la musiquita de la selva. ¡Anaconda!
Baila.
Bueno, hacemos esta anotación, pues Ana Rosa ha sido imitada en este programa. A mí me repugna bastante este programa de risas. No sé qué risas tiene cuando sale la Mariela Zanetti tan repugnante.
Pero si te escuché reírte
cuando estabas... ¡Mentira! Yo no lo veo. Poco madera. Me pareció así gracioso ver a Ana Rosa ser imitada
antes
por...
Antes de que yo saliera te reíste también. Comenzaste a reír.
No, me reí cuando vi tu imagen.
No, antes...
No, hay una parte que salía congelada. Pero eso
no, porque yo estaba atrás tuyo mirando, esperando y salía que tú te confundiste, que creíste que era estaban imitando a Nicolás, y no era Nicolás, era a Joel.
Sí, los personajes de la
ya,
serie.
Ya, te comenzaste a reír, pues.
Bueno, ese pedacito sí, pero sí, la serie fue, yo no había visto. Bueno, lo cierto es que aquí tenemos la imagen de la Rosa, que se hace llamar María Victoria Santana
eso
Díaz.
No es cierto.
Y las coincidencias son tremendas, salvo las cejas, sí, que se las han incrementado, ¿no? Dice que es actriz cómica, entre comillas, del programa Risas de América. En fin. ¿Ustedes son la misma persona? ¿Son iguales? ¿Cómo es esto, Ana Rosa?
No somos la misma persona.
Son familiares, ahí está.
¿Y El Salvador?
Me he imitado en...
Pero no, bueno, fuera de las imitaciones.
No a mí, el personaje que...
Sí, bueno, vamos a apreciar esto, no sé si ya lo tenemos listo. Vamos a tenerlo listo en unos
segundos. Ella es María Victoria Santana.
Ese es su nombre.
Sí. Pero el personaje más conocido que hace, muy aparte que del de Hermelinda ahora, hace también de Pánfila. Personaje conocido y colorido que la mayoría de los escuchas deben conocer.
¿Tú crees?
Sí, claro que sí. Es bastante conocida. Bastante conocida, ¿eh?
Bueno, si tú lo dices.
Sí.
Bueno, esto presentó el programa, entre comillas, digo, no sé risas de qué tiene. Risas de América, y vamos a apreciarlo acá en el programa. Esta nota. Bueno, es una nota que va a salir en unos momentos. Vamos a tratar de ver la nota que les estamos anunciando en unos instantes más aquí en el programa. Es verdad, ahora, ¿cómo es eso? ¿Tú sabías de esa invitación, Ana Rosa? Cuéntanos.
No, en mi cuenta de Facebook me enviaron un mensaje diciendo que había salido ahí. Y entonces, ya pues no.
¿Cómo? Dijo, ya, pues no, me lo pasaron y ya.
Y se acabó.
Y ya le comento a Sandra y Sandra me va todo en alboroto.
No, ningún alboroto, solamente caramba, que queríamos verlo, ¿no? Queríamos tener la gratísima oportunidad de apreciarlo. Pero parece que todavía no se puede, así que lo vamos a ver en un momento posterior del programa. Porque sí lo tenemos que presentar. Tenemos que presentar a María Victoria Santana Díaz o a Ana Rosa Liendo, porque son bastante parecidas, ¿no? ¿Son las mismas personas?
¿Que tú eres igual que tú eres la
no,
misma?
No, pues, por favor, pues es una cosa completamente diferente.
Yo sé que tú en realidad eres tongo, ¿no?
Tongo.
Pero acá Andrés decía que discutí un poco que el parecido más bien era con Gina Arévalo.
No, por favor.
Yo
por
digo,
favor.
No, es más, Tongo dice que tú eres Tito Nieves.
¿Cómo?
Y le dijo, ¿no? ¿Qué canción conocida tiene Tito Nieves?
Bueno, vamos con temas más serios acá en el programa. Tenemos
la tierra no deja de temblar, Indonesia, un tremendo terremoto en Indonesia, y otros más, como en México, en California y en otros sitios más, han ocurrido solamente en esta semana. Terremoto de 8,7 grados sacudió Indonesia y generó alertas de tsunami. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico ha indicado que el aviso de riesgo afecta a todos los países bañados por el Océano Índico. Ha sido de 8,7 en la escala de Richter y sacudió la región norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. El Centro de Alertas de Tsunami ha indicado que el aviso de riesgo afecta a todos los países bañados por el Océano Índico. Es lo que estamos indicando precisamente. En Tailandia, las autoridades informaron que había evacuaciones de habitantes de localidades costeras de las provincias de Phuket, Krabi y Phang Nga, situadas al suroeste del país. También la India ha emitido una alerta máxima de tsunamis para las islas de Nicobar en el Océano Índico tras el terremoto. La gente debe recibir información para huir a las zonas altas del interior. Los barcos deben navegar hacia aguas profundas. En fin, pero el tema que está causando preocupación es que este sismo, este extraño sismo en Indonesia, no necesariamente parece haber estado vinculado con las placas tectónicas. Y de ahí la alerta y de ahí también la incertidumbre que está creando aparentemente entre los hombres de ciencia y entre la población, porque obviamente estaríamos enfrentándonos a algo que no se sabe exactamente a dónde nos va a llevar.
Bueno, ya hace dos ediciones, ¿no?, de dos episodios del programa comentábamos sobre esas científicas rusas que estaban precisamente tratando de alertar un poco a la población sobre los posibles sismos, fuertes sismos, cataclismos, incluso mencionaban, que se vendían a futuro, y no precisamente tampoco por las placas tectónicas, sino porque había una relación con el sol, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo últimamente, y que eso estaba afectando de alguna u otra manera a la Tierra.
Pero te das cuenta que, si bien es cierto de que se habla del calendario azteca y que en 2012 acaba el mundo, lo que sí es cierto es que el 2012 es es un año donde van a ocurrir muchas cosas. Ya ocurrieron varias, pero se van a venir otras peores. Y se está demostrando poco a poco que hay terremotos por todos lados del mundo, y no solamente en un determinado continente. Sabemos de que Indonesia normalmente tiene sismos, Japón, ¿no? Pero no solamente en esos lugares se están dando. Entonces, no es que se vaya a acabar el mundo, pero sí van a haber muchos cambios en la naturaleza. Es decir, en el clima, van a haber desastres, va a hacer que la población se solidarice más. Va a haber un cambio rotundo, eso sí es cierto.
Claro, de alguna u otra manera es un renacer, ¿no?
Sí.
Al margen de lo que viene en el calendario y las profecías y todo lo demás, ¿no? O sea, lo cierto es que es una consecuencia que coincide, si queremos decirlo así, o queremos darle veracidad a estas profecías con lo que se dice en ellas, porque es algo que se está viniendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, y que se ha ido advirtiendo de mil maneras, no por las profecías, sino por ya sea por la capa de ozono, que por el sol, la falta de cuidado a la ecología en la tierra, ¿no?, en uno mismo, en su localidad y todo eso, ¿no? Que muy poco caso se ha hecho, ya no hablamos ni siquiera a nivel micro, sino a nivel macro, ¿no?, en construcciones de fábricas o quizás de pruebas de armas, ¿no?, nucleares y todo lo demás, que evidentemente tienen que alterar a la tierra misma. Y van a generar cambios, ¿no? Es como que a ti, ser humano, te ingieres algo que te causa, pues, ¿no?, una descompensación total en el organismo. Obviamente tu cuerpo reacciona para defenderse, ¿no? Muchos dicen, pues, que la Tierra en realidad, en general, es un gran ser vivo, ¿no?, que está reaccionando precisamente a los golpes que siente.
Bueno, acá tenemos la información que nos llega. Susan Hawk, de la Oficina Geológica Nacional de Pasadena, California, califica de rareza el hecho. ¿Por qué? Los científicos dicen que es extraño que sean tan intensos estos sismos deslizantes en los bloques de piedras que se desplazan horizontalmente. Indonesia, eso refiere a las placas. Indonesia es uno de los sitios más sísmicos del planeta. Está situada en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Y con el tiempo se va acumulando presión sobre las rocas que a la larga estalla en sismos. El terremoto del miércoles fue seguido por un remezón de 8,2. Ambos fueron sismos deslizantes. Hace una semana no habíamos pensado que pudiéramos tener un sismo deslizante de esta magnitud. Este es muy intenso, observó Kevin Furlock, profesor de ciencias geológicas de la Universidad de Penn State. Tan poderoso, por cierto, que el sismo central entró a los libros de historia. El Centro Nacional de Información Sísmica calificó el temblor del miércoles como el undécimo más intenso desde 1900. Es probablemente el mayor sismo deslizante, aunque se debate acerca de si uno de mayor de magnitud similar en Tíbet en 1950 fue del mismo tipo. El análisis preliminar indica que el costado de la falla desbordó al otro en 21 metros, motivo importante para la magnitud del temblor. Por el contrario, durante el terremoto de San Francisco en 1906, que tuvo una magnitud solamente de 7,8 en la falla de San Andrés, quizás el sismo deslizante más conocido, el suelo se desplazó 4,5 metros. Es decir, el suelo comienza a desplazarse, a moverse en forma horizontal, como si fuera un auto, como que estuviéramos encima de una gelatina. Eso es tremendo. Entonces ya no estamos hablando simplemente que se mueve verticalmente, sino horizontalmente.
Sí, porque es un remesón, es completo, no es solamente para arriba, sino se mueve para todos lados. Sí. Y eso es consecuencia de todo el calentamiento global. Se van moviendo los bloques de hielo, el mar empieza a estar un poco más agresivo. Hay alertas de tsunami por todos lados ahora, no solamente en Indonesia. Ajá. Acá también se dice todavía. Tiene que haber un terremoto seguramente para que recién diga, sí, alerta de tsunami y esas cosas.
Hay varias alertas, ha habido simulacro esta semana. Hay cierta zozobra de parte de las autoridades. Y ya se están tomando medidas al respecto, como que realmente fuera a ocurrir un gran sismo acá en Lima en los próximos días, semanas o meses. Pero el asunto es que esto ya se está presentando como inminente. Ahora, si esto es sobre preocupación, no importa, igual es bueno siempre ser preparado. Pero si esto ya es que se tiene información clasificada, que se sabe a ciencia cierta que existen altas probabilidades de que así sea, pues entonces sí tenemos que preocuparnos. Y preocuparnos de verdad, porque no se sabe a qué hora podría ser.
Mira, la preocupación debió haber existido desde siempre, pero no una preocupación que genere, pues, caos, ¿no? Sino una preocupación que más bien nos lleve a todos a simplemente estar prevenidos y tener muy claro qué hacer en caso ocurra un sismo en donde nos encontremos. A dónde ir, dónde ubicarnos, dónde salir para poder salvaguardar nuestra integridad, nuestra vida, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las muertes se dan, como bien dijimos anteriormente, por la caída de las viviendas y gente que queda atrapada dentro de ellas. Hay personas que, por ejemplo, hay un sismo y no se mueven, ya sea por los nervios, se quedan en el lugar, no se quieren mover o comienzan a gritar. Ya, y no salen del sitio, o salen pero de una forma tal que en lugar de llegar más rápido tiran todo abajo, se caen, ¿no? Y pueden causarse un daño a sí mismos, daño
o lloran
a
como la Rosa.
No lloro, ¿ya? Y eso ocurre, ¿no? Entonces debemos de, ahora no podemos estar con la gracia, y lo digo, yo antes era así que había un sismo y no me movía, ¿no? Me quedaba esperando con la idea de que va a terminar, pues, ¿no? No lloro. Va a terminar, ya va a acabar, ¿no? No entra en crisis como otras personas.
Pero no, o sea, no tienes una reacción así bien extraña. Te paras, te quedas paralizada, corres.
No, ¿sabes? No, eso no. O sea, lo que te digo, antes del sismo de lo que pasó en Pisco, en Ica, era de las típicas que había un sismo, y decía, temblor, iba a pasar. Y me quedaba en el sitio, seguía haciendo mis cosas, ¿no? Por ahí se demoraba un poquito, ya, bueno, me levantaba y salía. Una cosa así, ¿no? Uh-huh. pero siempre pensaba que iba a pasar, o sea que tenía que era los temblores no, pues duran unos segundos.
Claro, es que juntos, siempre van a pasar.
No, ya claro, pero que era un temblor, pues. Ah, ya se movió, ya va a acabar. No sé por qué salí, una cosa así, ¿no? Pero aquella vez pues no terminaba, ¿no? No terminaba y ya y mi idea de frente se me vino lo que siempre escuchaba decir a mis tíos así, ay, cuando demora mucho es que ya no es temblor, es terremoto.
Eso fue lo que dijiste
en el terremoto.
Claro, es lo que yo había escuchado decir. Entonces mi primera reacción fue como demorada, dije, ay, dije, esto está demorando, entonces no es temblor, capaz es terremoto. Y
es terremoto.
Es mejor salir. Ya, y ahí fue que bajamos, porque no estábamos acá, estábamos en otro sitio, bajamos.
No, eso dijiste ya cuando estábamos en el primer nivel, pero estábamos en la zona posterior del predio.
Bueno,
ese,
yo tampoco me acuerdo de
ti. Yo sí recuerdo perfectamente.
Yo también me acuerdo.
Y dijiste, sí, dijiste al estilo Dakota Fanning, ¡que pare, que pare, que pare!
¡Mira!
Los mundos.
¡Qué mentiroso! ¡Te recuerdo, Sandro!
Y te arrodillaste y me dijiste, perdóname todos mis pecados.
Te recuerdo, Sandro, que abajo había una pobre señora con su hijito desesperada y llorando, y yo la saqué a ella. ¡Yo! ¡Tú no! ¡Yo!
¿Y para qué la van a sacar? ¡Que
y los guié por donde tenían que caminar, incluido a ti, porque estábamos en medio de lunas. Ya, yo dije, eso sí, tenemos que pasar rápido esto porque hay lunas alrededor.
Fascinante.
Y si esto sigue como estaba, nos puede caer. Entonces síganme.
Señores, ya saben, pueden contratar a Merrosa como bombera.
Síganme. ¿Y quién iba atrás? Tercero. Ni siquiera iba tercero. Atrás de mi colita.
Yo iba porque no tenía miedo a nada.
Claro,
las espaldas,
claro.
Aquí esa nota que hizo Panamericana Televisión en forma circunstancial en el año 2007, este colega periodista de Panamericana, está Fernando Llamosas, me parece, estaba grabando un especial sobre Elvis Presley en un departamento que entonces tenía en la calle Bolívar de Miraflores.
Estaba diciendo André, ya después de ese terremoto, ahora sí, cuando hay un movimiento, o sea, ya no me quedo sentada, simplemente tampoco salgo corriendo, sino movimiento, no, tengo que pararme y al toque estoy viendo dónde me, o sea, si salgo o me tengo que parar en algún sitio, ¿no?
Bueno, aquí está entonces. Mientras grababa el especial de Elvis Presley, con los cuadros de Presley moviéndose, algunos cayendo, el departamento se mueve y Llamosas ahí aparece en cámara asustado.
En este momento está temblando la ciudad, es un movimiento sísmico bastante prolongado, estamos en un octavo piso en este momento y toda la ciudad tiembla. Hay conmoción, estamos en este edificio ubicado en la calle Bolívar y el movimiento sísmico es bastante, bastante prolongado. En el edificio hay mucho sufrimiento, tenemos mucho sufrimiento de niños que están elevando plegarias porque hay preocupación. Tenemos mucha preocupación porque no cesa el movimiento. Todavía tenemos movimiento, aunque ha descendido un poco, tenemos movimiento en este punto de la ciudad. Estamos en Miraflores. Creemos que desde en gran impacto este movimiento sísmico, que todavía no sabemos exactamente cuáles son los alcances que ha tenido, pero escuchamos dentro del edificio las plegarias de la gente que están
rezando el rosario, llamando a Dios. Esa es una toma de la calle Bolívar, una toma desde
bien, ustedes han podido entonces compartir, experimentar junto con el informe de nuestro reportero, nuestro compañero Fernando Llanos, los instantes
Fernando
en que
Llanos,
se produjo,
correcto.
Él estaba en Miraflores, en el piso 8 de un edificio, y pudo sentir el impacto del terremoto junto con los habitantes del edificio, y realmente me conmueve cada vez que lo escucho, cada vez que vuelvo a ver estas imágenes. Miren cómo quedó el departamento, todos los cuadros caídos, todo en desorden, y estos cuadros que están en la pared se agitaban mientras Fernando Llanos trataba de mantener la calma y seguir haciendo su trabajo. También debemos resaltar la valentía del camarógrafo, que en medio de un terremoto siguió haciendo su trabajo, no solamente enfocándolo a él, sino buscando otros ángulos, yendo a la familia que estaba rezando la Ave María, una señora abrazada a sus niños. Verdaderamente algo increíble. El camarógrafo Hernán Zavala, un muchacho verdaderamente valiente, un profesional que no tuvo miedo y que se mantuvo operando su cámara mientras se producía el sismo, y esto es lo que nos ha permitido a nosotros poder registrar. El presidente de la República va a dar un mensaje a la nación en un momento. Nos informan que Alan García va a dar un mensaje a la nación.
Bueno, eso ocurrió en el año 2007.
Como digo, en realidad el camarógrafo es el que estaba bien, porque la cámara estaba firme.
Qué profesional el pata, porque tú sabes, estás en pleno terremoto y tu trabajo es estar grabando, y él jamás, jamás paró su cámara, siempre estuvo ahí, siguió grabando. Qué buena. ¿Qué tal trabajo?
Bueno, y una vez más recordamos que Frecuencia Primera entró en vivo minutos después del sismo, siendo la única emisora online, exclusivamente online, que estuvo dando servicio en vivo para el público. Pocas emisoras también se animaron a hacer eso, solamente a radioprogramas, porque las demás simplemente querían ver por lo suyo, al menos en Lima. Y recibimos, por supuesto, las llamadas y el contacto por internet, porque los teléfonos estaban muertos de mucha gente de acá del país y del exterior, que querían saber de sus seres queridos. Nosotros mismos nos comunicamos con nuestros familiares por intermedio del Live Messenger.
Lo que me pregunto siempre es, hasta ahora no tengo una respuesta clara, cuando uno está en un edificio, en un piso ya, como en este caso estaban en el octavo piso, no, o más, ¿Qué es más conveniente? ¿Tratar de bajar o quedarte ahí?
Quedarte ahí.
Obvio.
Si bajas, todo el mundo probablemente quiere bajar y te mueres en las escaleras. Obviamente ascensor no puedes usar.
No, ¿tú
puedes
qué harías? ¿Te quedarías
ahí? No, yo me quedo ahí.
Pero si se cae el edificio.
Es que mira, más probabilidades tienes de vivir quedándote arriba. Es que eso te das cuenta en el momento, ¿no? Si tú sientes que se va cayendo el edificio, sientes sonidos como que se desgarra la pared, ¿no? Se va cayendo, se va rompiendo cosas, tú vas sacando tu cuenta, ¿no? Ah, fácil, es mejor correr hacia abajo por las escaleras, o es mejor quedarme si es que no es tan terrible.
Uh-huh. Bueno, en realidad, aún no, o sea, igualito no disipo mi duda, porque de verdad, o sea,
¿quieres experimentar?
No, güey.
¿Qué placería?
Porque, por ejemplo, en si se cae el edificio, el lugar donde estás, y estás bajando, corriendo, ya no vas a llegar a la puerta. Me necesito sacar todo encima.
Claro, a ver, claro.
Entonces, me quedo arriba para que yo quede arriba.
Es lógico, ¿no? Mira.
Pero también puede ser que puedas llegar a salir antes que se caiga.
No, pero si tu edificio se cae, es porque el terremoto es muy fuerte. Y eso quiere decir que los edificios del costado también tienen una tendencia a caerse. Entonces, si es que tú bajas, te cae todo encima y ya de qué te cubres, de qué te sirve haber bajado.
Claro, por eso, pero o sea, no, lo que no sé es que si es que ni bien esté comenzando el sismo, es mejor salir.
Ah, no, es esperar un rato.
Sí. No lo sé, porque cuando, por ejemplo, ocurrió lo de Ica, las autoridades y todo eso comenzaron a propagar más bien, ¿no?, la idea de que si había un movimiento, no se queden en el lugar, sino salgan inmediatamente. No corriendo, no generando caos, no en crisis, pero salir inmediatamente. Por eso es que yo, como lo que te digo, ¿no? Yo antes era de las que se quedaba así, ahora pum, me paro al toque y de inmediato veo dónde tengo que irme, dónde tengo que dirigirme.
Ya, eso de quedarse es relativo, no te vas a quedar sentado en un mueble echado, no sé. Tienes que ir, o sea, sí, pararte y ponerte en uno de los muros y ya estás segura. Pero si te vas a quedar sentado, no, pues no. O debajo de una mesa, que no es para nada recomendable. Es mentira eso de debajo de la mesa.
¿Por qué?
Mentira, claro.
O sea, ¿Te pones debajo de la mesa, no te pasó nada?
No, pues en el caso que se caiga el techo, ¿ya? Es un caso extremo que se caiga el techo. La mesa no te va a salvar.
¿Por qué no?
¿Cómo que por qué no? Claro, porque
el techo, la mesa te protege.
No, en la vida la mesa no resiste, a menos que sea de mármol, ¿no?
Ya.
O sea, si es una mesa de madera, el techo, o sea, ¿cuánto pesa? ¿Cuántos kilos hay? Y con la fuerza que cae.
Y el techo, ¿cuánto? Y los otros pisos que están encima.
Claro. Bueno, en el caso de que sean varios pisos.
Y él dice una mesa de fierro.
Igual, se parte en dos.
¿Tú crees?
Sí.
Evitar
este escritorio.
Ese escritorio.
Evitar estar en edificios.
Con algodón. Sí.
Bueno, me acuerdo que mi hermano nos contaba de que él estaba en ese tiempo trabajando en San Isidro, creo, justo. En la parte, pues, estos edificios grandotes que hay en toda esa la zona ahí de San Isidro. Y estaba, creo que en el piso, más de 10 pisos arriba, más, estaba súper alto.
Oye,
y comenzó el sismo y él sí es de los que salen corriendo. Él sí, ¿eh? Entonces se agarró, terremoto, y comenzó a bajar las escaleras. Pero era interminable lo que bajaba, que un momento en que él dijo, caramba, o sea, pensaba, ¿de qué hago? Digo, ¿me quedo acá o sigo bajando? Y él pensaba, no puedo morir así. No puedo morir acá, tengo que seguir. Digo, no, pucha, ya no llego. O sea, como que se quedaba así, ¿no? Y
exacto,
pues todo paró, pues, ¿no? Felizmente, ¿no? Pero dijo, pero sintió eso, ¿no? Como que decía, no sabía si iba a llegar a la salida.
O sea, que te iba a contar, hay un edificio que es el edificio donde está la publicidad de Samsung en San Isidro, y es este edificio donde está el ascensor que va rapidísimo, un ascensor bala. No sé si has escuchado, donde había un accidente, una persona que se golpeó la cabeza porque el ascensor iba muy rápido. O sea, fácil en 5 o 6 segundos estás en, has subido 10 pisos. Es rapidísimo y no hay escaleras porque mi hermano trabaja por ahí.
¿Y por qué no hay escaleras?
No hay escaleras, solamente hay ascensor.
Pero ahí que no hay corriente.
No, no te pueden.
Tendrías que salir en helicóptero o con cuerdas.
No hay.
O sea, una escalera telescópica.
Supuestamente es muy sofisticado dicho edificio, tanto así que ese ascensor jamás puede dejar de funcionar.
Y en un sismo,
¿cómo era? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo puede haber solamente ascensor? Un ascensor, por más rápido que sea.
No, debe haber alguna escalera de servicio en todo caso.
Sí, bueno, eso le pregunté y me dijo que no había.
Pero se supone que por lógica, incluso para que te puedas hacer uso de ese edificio, tiene que haber alguna salida de emergencia.
Claro, una salida de emergencia.
Y la salida de emergencia siempre en un edificio son escaleras.
Ya, ¿no? Si no me equivoco, hay una parte donde puede, que colinda con otro edificio. No sé si habría alguna intersección o algo, no sé. Pero
es sumamente peligroso eso, ¿no?
Peligroso.
Un incendio.
Se mueren todos. O sea, se mueren todos.
Nada que ver. Nada.
Bueno.
Es muy peligroso.
Bueno. Y ahora sí, Ana Rosa aquí está.
¿Cómo se viene?
Estamos esperando a su doble o ella misma, no se sabe porque no quiere decir. ¿Cómo se llama el mejor dicho, el nombre que no quiere aceptar Ana Rosa?
María Victoria Santana.
María Victoria Santana o Ana Rosa Liendo, lo mismo. Adelante.
La Pánfila.
Acá haciendo de Ermelinda. Así que lo tenemos.
¡Mujer, brother!
¡Mami, me está hablando a mí!
¡Caramba, amorcito! Yo no veo otra mujer más rica que tú. ¿Cómo te llamas, mi amor?
¡Ermelinda!
¡Ermelinda!
¡Se sonrisa todo, güey!
¡Mira, mira! ¿Cómo se llama? ¡Ermelinda, ¿ok? Vamos a ver, amorcito, un momento.
¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no!
De nariz, no, además,
yo soy una dama. Y usted lo sabe, usted es mi tipo. Aparte, la gente dice que yo soy fea.
Es que mi amor, no es mujer fea, lo que hace falta es clavo. Vamos, mi tío Salosano, vamos, mamá.
Wow. Wow. A ver, Ana Rosa, ¿cómo dijiste?
No, es
wow.
Wow. Vamos, mi tío en Lozano. Wow. También sale la imitación de mi brother, de Braulio, que hizo el borracho Rasek.
Braulio, ¿lo conoces?
Braulio Chapel. O Chiapel, algo así.
Qué bueno. Bueno, entonces, y Ana Rosa, ya puedes definirte, ¿cómo es la cosa?
¿De qué?
¿Tú eres tú o eres ¿cómo se llama?
Yo soy yo.
María Gracia. ¿Cómo se llama María Gracia? ¿Cómo es el nombre?
María Victoria.
María Victoria, ¿qué? Santana,
Pánfila.
Te lo han repetido como 50.000 veces, ¿no?
Pero ¿cómo es el asunto ese de que tú te has cambiado de nombre o tenías ese nombre?
No, Tongo, no.
Estamos hablando en serio.
Es tu identidad oculta, mi Rosa, acéptalo, acéptalo.
Pero los parecidos son tremendos. Y te voy a hacer una confesión, y al público, bueno, el público no lo sabe. Hace mucho tiempo, cuando recién conocí a Ana Rosa y comenzamos a tratarnos, yo le tenía una semejanza a Ana Rosa, eso nunca lo he contado, con, ¿cómo se llama esto? Con Lorena Carabedo. La Lorena Carabedo más joven, ¿no? Aunque Lorena Carabedo sigue siendo muy guapa actualmente. Yo le veía una semejanza a Lorena Carabedo. No, ese era su jale, ¿no?
Ay, ay, ay.
Pero bueno, ¿no? Y ahora vimos esta otra persona que no sé si eres tú misma o es ella. ¿Cómo es esto?
Ella es una actriz cómica que hace imitaciones.
¿Actriz cómica?
Ahí dice en su Facebook.
Bueno, dice.
Y ha hecho la caracterización, la imitación del personaje que a su vez yo hago en el fondo. Y sí.
Pero te parece a ti.
Me imagino que para poder seleccionar a alguien que haga una imitación de un personaje, tienen que buscar a alguien que más o menos los rasgos puedan ser similares, ¿no? Para poder caracterizar.
Ya,
es como correcto. Que no van a imitarte a ti, imagínate, ponen, o sea, a Brad Pitt no van a poner, ¿no?
Correcto.
¿A quién ponen? ¿A quién ponen?
No, pues a Brad Pitt no tienes que ponerlo, ¿no? Tienes que poner a Antonio Banderas.
A George
no,
Clooney.
No, ya está muy, muy tío, ¿no? Tendría que ser, por ejemplo,
George Clooney, dice,
Tom Welling.
George Clooney, Tom Welling es mayor que...
¿Cómo?
Es Juan por la misma edad que tú.
A Jack Black. Ahí está. Oye, buen actor, ¿eh?
¿Quién es Jack Black?
El que hace Las Aventuras de Gulliver.
Oh, sí. Bueno, ok. Y acá me siguen llegando imágenes, efectivamente, ¿no? Y hasta te han sacado con el traje, ¿no? Sales acá también.
Esa es otra nota que le han hecho.
Con su uniforme blanquito.
Sí, sí.
Ahí,
sí.
¿Eh?
Bueno, capaz te reemplazo, ¿no? En la serie. Sí. ¿Y sale acá en traje de baño? A ver, veamos. A ver, bueno, no se ve. Sale oscuro.
Pero es que lo peor que puede decirle a una mujer es compararla con otra, ¿no?
Pero es que yo no, a mí no se me hubiera ocurrido hacer eso, ¿no?
Pero ya lo hiciste.
Momento, para mí la única persona que se parece a Ana Rosa es Lorena Carabedo.
Para esas cosas.
¿Perdón?
No, o sea, a lo que se refiere André, ¿no? Tienes muy poco tacto para poder tratar a una mujer. Ya siempre cometes esos tipos de burradas.
Lo dice un matasuegra, obviamente.
La tienes que seguir.
Nosotros sí sabemos tratar a una
mujer. Al sobrino de Juanita Matasuegra que...
¡Cállate la boca!
Que tiene experiencia en esas cosas.
Exactamente, exactamente.
¡Cállate la boca!
Tenemos un don casi...
¡Cállate la boca!
Innato. Bueno, Sandro,
regresamos. Esto es Extremos. Episodio 188. Volvemos en Sol, Frecuencia Primera. Y a continuación, los Bee Gees. La canción se llama Love So Right.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Una de las noticias más importantes esta semana ha sido la del secuestro de los trabajadores del gasoducto de Camisea en Cusco y ahora su reciente liberación por parte de los genocidas terroristas de Sendero Luminoso. Y aquí precisamente tenemos esta nota. Caminaron 7 horas hasta poblado de Chuanquiri, donde los encontró este enviado de la prensa, del Diario del Comercio. Cerca de las 11 de la mañana, los trabajadores del proyecto Camisea, que estuvieron secuestrados por 5 días en manos de terroristas, lograron llegar hasta el poblado de Chuanquiri en Vilcabamba, Cusco. Aquí la nota. Ralph Zapata, quien contó que ellos presentaban lesiones en los pies, pues tuvieron que caminar 7 horas para llegar hasta el punto donde fueron.
Justamente estas son las imágenes de cómo los sobrevivientes han sido prácticamente liberados, rescatados, trasladados vía helicóptero uno a uno. Todos ellos fueron trasladados desde Chihuahua, el lugar donde llegaron a pie, y ahí en un ómnibus prestado, donado prácticamente por un poblador de la zona, fueron trasladados a vía terrestre por la carretera entre Chihuahua y Mahuillán, y son lugares donde se dan en esa zona. Llegaron al sector de Monterrico, es una parte de la carretera, hay una explanada donde han aterrizado los helicópteros. Ahí es donde uno a uno los rehenes que han estado varios días han sido subidos hacia los helicópteros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, las fuerzas combinadas, previo a una revisión de salud en el ONUS por algunos médicos técnicos, tanto de la policía, también tanto del ejército, que les han dado un chequeo y al ver su estado de salud de algunos de ellos, es por eso que los han trasladado específicamente vía helicóptero. Lo que no sabemos específicamente es a cuál de los helicópteros a cuál de los aeropuertos ha sido trasladado, entonces tendríamos que confirmarlo, falta un conocimiento más de la Fuerza Armada. Han sido, según tenemos información, son varios los aeropuertos que están, como el aeropuerto de Quindín, como el aeropuerto de Malvinas y de Quindín, en esas zonas, para los chequeos médicos de los 36 trabajadores que fueron secuestrados el pasado lunes aquí en la zona de Charate, también en la zona de Vilcabamba. Bueno, yo quiero indicar que simplemente que aquí no van a llegar a la plaza de Quitoni, porque ya es lógico que han sido trasladados directamente a un aeropuerto. Eso va a demorar seguramente. Los ex reyes prácticamente estaban pidiendo unirse ya con sus familias, pero se han comunicado con algunos teléfonos comunitarios que había en la zona para comunicar que habían sido liberados. Algunos han podido comunicarse debido a que la comunicación es bastante difícil. Lo interesante es que todos han sido liberados, no queda ninguno, son 36 personas que han sido liberadas en su totalidad. Eso es lo que podemos informarles a estas horas.
Así es, seguimos viendo imágenes de lo que las imágenes exclusivas. Vamos a escuchar a los liberados.
Estar todos en libertad y todos juntos. Las 36 personas que salimos, las 36 personas estamos acá. Gracias a Dios por todo, gracias a toda la gente de este sitio de Chuanquiri, que nos ha ayudado bastante, nos ha dado creo una buena acogida. Gracias a todos y gracias a Dios por este día tan grande. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, gracias por el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Fuerza, muchachos.
Están rezando esos trabajadores liberados que fueron secuestrados por los genocidas, malditos de Sendero Luminoso, quienes por supuesto ya han obtenido lo que querían al final, es decir, las portadas de los diarios a nivel internacional para que sepan que aún existen. Ahora se dice que en realidad la empresa privada es la que ha asumido lo que Sendero Luminoso estaba solicitando, pero lo cierto es que 3 policías murieron tras operación posterior a liberación de rehenes. Fueron baleados por cobardes terroristas en la zona de Vilcabamba. 2 senderistas también fallecieron. 3 efectivos policiales de la DIROE, Dirección de Operaciones Policiales, murieron en la operación denominada Libertad, posterior a la liberación de los 36 trabajadores secuestrados en el BRAE. Ellos fueron baleados por 2 elementos subversivos. También perdieron la vida 2 terroristas. Se desconocen hasta el momento sus identidades. El último miércoles también murió la capitán Nancy Flores, luego de que fuera baleado un helicóptero que llevó un contingente para la búsqueda de los secuestrados. Muy bien, hasta el momento esa es la información que vamos teniendo. El presidente Ollanta Humala solicita a los ahora ex rehenes que den información sobre el lugar donde estuvieron secuestrados y también sobre las características físicas de estos genocidas terroristas de Sendero Luminoso que los tuvieron plagiados.
Bueno, lo que sería importante es que se establecieran unas normativas, unas leyes que puedan proteger tanto a los militares como a los policías que se enfrenten a estos asesinos. Porque el problema es eso, o sea, ellos saben que tienen el sartén por el mango, pueden matar, no les interesa, ¿no? A ellos no les interesa ir presos ni mucho menos, ¿no? Ellos matan y usan niños, usan criaturas, les lavan el cerebro con ideas trastocadas, adolescentes, se aprovechan de sí es cierto, de cierto resentimiento social que hay por una gran parte de la población, ya sea por el abandono moral, social que pueda haber, y los usan para convertirlos en unos asesinos, y la policía y los militares en el momento de enfrentarse a ellos prácticamente no tienen cómo protegerse a sí mismos, porque luego, ¿qué pasa? Luego son pues también condenados o pueden ir presos por haber matado a uno de estos terroristas.
Mira, acá tenemos más información. Trabajador liberado dice que sorpresivamente nos dijeron váyanse. Así es, eso dice Juan Choque Yokie, de 40 años, uno de los trabajadores que estuvieron plagiados, cautivos por parte efectivamente de esta columna de malditos senderistas. Dice, tenían apenas 3 semanas de haber ingresado a laborar a Scansa del Perú como conductor de máquinas. Nunca imaginó que viviría momentos de tensión con sus demás compañeros de trabajo. Según el testimonio de Choque y de otros servidores liberados, en ningún momento fueron maltratados por los sediciosos. Asimismo, reveló que no hubo descoordinaciones entre ellos, aunque tampoco pudo confirmar si Martín Quispe Palomino, el llamado camarada Gabriel, fue quien se dijo habría liderado el secuestro. De un momento a otro nos despertaron por la madrugada y nos dijeron váyanse ya. Nos enseñaron una ruta y luego caminamos sin saber por dónde estábamos hasta que nos encontraron por la mañana. Choque refirió también que solo se alimentaron de sopa con fideos que les preparaba uno de los subversivos, o sea, era cocinero. Debe haber, ¿no? Uno de ellos nos dijo que eran miembros del Partido Comunista Peruano Revolucionario y que en la columna había al menos 6 menores de edad que se encargaban de llevar las mochilas y otras cosas de carga de su gente, o sea, los trataban como esclavos. Espero salir mañana, quiero ver a mi esposa y a mis hijos, Después nos acercaremos a nuestras empresas para ver qué nos dicen. Entre otros liberados, Ronald Pacheco coincidió con el testimonio de Choque, manifestó que de manera sorpresiva y sin mediar ninguna explicación, los narcoterroristas les pidieron que se fueran, no señalaron el camino de regreso.
Hay algo más que precisar también, que este grupo no es como el Sendero Luminoso de los 80, de los 90, sino yo hubiera matado pues a autoridades civiles, a funcionarios, a trabajadores, ¿no?
Pero ha matado a policías.
Pero sí mata policías y mata militares. Ajá. ¿No? Y tiene este estilo de las FARC porque busca negociar con esos secuestros. Entonces, ese es el estilo que siempre ha manejado las FARC, ¿no? Y es de pedir cosas mientras yo tengo rehenes por todos lados.
Capaz son las mismas FARC, como que ha tomado el nombre de ese
pedo luminoso. Probablemente.
Es posible, ¿no? El punto es que igual no es algo para nada mejor en comparación con lo otro. Y también sabemos pues que esos grupos tienen todo lo tienen perfectamente planificado, ¿no? O sea, a veces uno crea y han secuestrado para pedir ese, capaz el objetivo era otro y ya lo consiguieron y los liberan, ¿no? Sí. Tienen así, o sea, por ejemplo, secuestran y dicen, no, eso solamente los vamos a secuestrar, los vamos a liberar cuando se consiga tal cosa. Y lo consiguieron. A otros no, a estos sí lo matas. Y lo mata.
Tras la denuncia de la desaparición de tres policías en el ataque al helicóptero de la policía que participaba en la búsqueda de los secuestrados del consorcio Camisea, que se encontraban en manos de senderistas genocidas en la convención del Cusco, un suboficial de la División de Operaciones Especiales Dinoes acusó de negligencia al gobierno por las condiciones en las que trabajaban las fuerzas del orden en el BRAE, luego que el presidente Ollanta Humala calificara como una victoria impecable la liberación de 36 trabajadores. Aquí la nota. Eso es Extremos, episodio 188.
En algún momento tú hablabas de que había habido muchas irregularidades, digamos, en la acción misma antisubversiva. En el momento en que fallece la capitán Nancy Flores y desaparece el hijo de los señores que nos acompaña. Es entre las irregularidades, mencionas irregularidades en el sobrevuelo, es decir, que el helicóptero no fue con la protección, mencionas un helicóptero delante.
Con el resguardo.
El resguardo es la palabra exacta. Que este caso ameritaba. Pero además se ha criticado mucho la condición de la nave. Se habla de que las naves UH-1, corrígeme si me equivoco, no soy entendida en la materia, no están listas, no son una buena máquina, digamos, para sobrevolar tal zona.
Mayormente los UH sirven y son adecuados para lo que es el uso en la lucha contra las drogas, ¿no? Antidrogas, lo que mayormente se da en el Alto Guayaga. Todos sabemos que son mediante el apoyo de los Estados Unidos. Ahora, en este caso, son helicópteros que no están totalmente protegidos, ¿no?, ni blindados. Este tema se topó hace un tiempo atrás, cuando ocurrió también con otro oficial de la FAP, ¿no? Entonces, esos helicópteros no tienen la protección adecuada, no tienen el blindaje adecuado para entrar a esas zonas. Más el UAC es un vehículo aéreo muy pequeño, más pequeño que el M16 del ejército, en el cual fueron abandonados los tres combatientes de la Dinoe, ¿no?
Además, se sabía que los terroristas ya tenían en su poder las PKM robadas a los MI-17, ¿no es cierto?
Claro, los terroristas han tomado posición después que habían derribado el UH, entonces ellos sabían que días anteriores se había agarrado una especie de rutina en trasladar al personal o hacer la búsqueda de los rehenes, el tránsito era solamente de un helicóptero, uh-huh. No iban, pues, ¿no? Entonces, ellos han visto, usted sabe que el subversivo también piensa igual tanto como usted y como yo, uh-huh. Analiza, ve las cosas y toma acciones de acuerdo a lo que él ha analizado. Entonces, han visto y habrán sabido que el apoyo iba a llegar también con un helicóptero. Uh-huh. En este caso, ellos habían posesionado, el helicóptero llegó para hacer el descenso por el farro, por la cuerda, lanzaron tres efectivos, el cuarto efectivo, cuando estaba por salir, sale la balacera, le alcanza, le roza un tiro por la cara, se pega en el patín, lo recuperan, entonces quedan abandonados los tres en una jaula de lobos, como se puede decir, uh-huh. Y ahí pues usted se imagina, ¿no? Dios quiera que...
Sí, Sandro, Sandro, a la capitana tampoco le correspondía sobrevolar la zona porque ella estaba dedicada a otras labores, ¿verdad?
Sí, estaba para labores, pero mayormente destacaba por el Alto Guayaga, entonces no... Uh-huh.
Ahora, Sandro, una pregunta final antes de despedirnos para conversar con los padres también del suboficial Astupilca. Se ha hablado de este famoso cerco, es decir, la versión oficial es lo que ocurrió allí fue que los terroristas, digamos, se vieron rodeados por este cerco y no les quedó otra que liberar, soltar a los rehenes. Tú que has estado en la zona, ¿es esto así?
Mire, usted sabe muy bien que el gobierno ha tratado de aparentar muchas cosas, la verdad, y en realidad no se sabe por qué, pero usted sabe que los subversivos no van a poder actuar netamente porque se les vino, se compadecieron y liberaron. Me dejo entender, quiero ser un poco abreviado en esa parte, pero todos sabemos lo que ellos pedían y bueno, uh-huh. Creo que no acceden así nomás por compadecerse, ¿no? Creo que me dejo entender.
Ok, bien, Sandro, en todo caso, muchas gracias, ha sido claro, tú has hablado de una mala estrategia y de cobardía.
¿Me permites un minuto sí. Ya aclarar
rápidamente.
Un poco más? Sí, se habló de 1.500 efectivos del ejército, cosa que ya hasta el ministro respondió, se lo desmintió, se le desmintió. Otra de las cosas es, no sé por qué el gobierno está tratando de variar las versiones. El ministro sale a decir que solamente hay uno, o el otro ministro sale a decir otro. Entonces, el gobierno está tratando de sacar varias versiones. Quieren hacer ver que esos muertos han sido a la hora de la liberación de los rehenes. Entonces,
no
sabemos por qué quieren apantallar la irresponsabilidad, la cobardía que de los altos mandos, los oficiales, está llevando a cabo.
Gracias.
Bien, y aquí el presidente Ollanta Humala, desde la sexta cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, habla al respecto de esta liberación de los secuestrados por parte de Sendero Luminoso.
No hemos tenido ningún chantaje de estas organizaciones terroristas a estos delincuentes debido a la presión de las operaciones militares. Solo le quedaba dos alternativas, o era soltar a los rehenes y escapar, o era atrincherarse con los rehenes. Ahora viene la segunda etapa del trabajo, que es la persecución hasta llegar a la captura de estos criminales. Estamos trabajando duro en el tema de la seguridad. No damos ni un milímetro de ventaja a los huestes terroristas, y que los vamos a continuar la persecución hasta su captura. Las operaciones no han terminado, recién empezamos la segunda fase, donde ya la prioridad ya no son los rehenes, porque ya hemos liberado a los rehenes. Ahora la prioridad es la captura de estos delincuentes, y los vamos a perseguir por todo el territorio nacional si es necesario, hasta encontrarlos, agarrarlos, ¿no?, y ponerlos donde tienen que estar, en la cárcel.
Bien,
es como, no sé si te parece, ¿no?, como suena, ¿no?, como si él se refiriera a lo que hizo su hermano prácticamente, ¿no? Está hablando de un grupo de personas que toma rehenes o que toma un pueblo.
Ajá.
Es muy muy parecido, como si estuviera hablando de Antauro, pues, ¿no? Y habla de que se tomarán las medidas, pero ciertamente este grupo senderista, narcosenderista, está... sí está pidiendo, o sea, sí está exigiendo cosas con el mismo acto.
¿Tú qué crees? ¿Que la, si bien el gobierno no le ha dado, la empresa privada le puede haber dado?
¿Cómo?
Que la empresa privada le puede haber dado lo que pedía.
Sí,
pero
es mucho lo que piden también. O sea, no solamente es pido que me des dinero o que me des esto, sino piden poder. Ellos lo que quieren es un poder. No quieren solamente que haya soy un grupito pequeño que quiere algo de plata y ya. No, ellos quieren poder, ellos quieren de a poco, o sea, de provincias ir expandiéndose. No solamente quieren eso.
Quieren hacer como hacían las FARC, pues.
Claro. ¿Quieren poder?
Y en una de esas, ha sido un ensayo.
Claro.
Y en una de esas secuestran a alguien realmente importante. Y ahí va a venir el tema, ¿no?
Claro, poder militar, cuando tú tienes poder militar, golpe de estado. Eso es lo que buscan ellos.
Es peligroso realmente, y sobre todo que es lo que yo digo, ¿no? O sea, ahorita dicen que están en el plan de la persecución y todo lo demás, pero yo me sigo preguntando hasta qué punto puedes perseguirlos, atraparlos, en qué medida, porque ya anteriormente pues hemos vivido esto y peor, ¿no? O sea, ya las circunstancias llegaron a puntos extremos, y los militares y policías, cuando salieron en su persecución, en su lucha, también, si es cierto, cometieron pues cosas que no debieron haber hecho, pero también los atraparon y todo lo demás, y luego fueron juzgados, ¿no? Entonces no sabes hasta qué medida llegas a poder, hasta dónde llegan tus deberes y tus derechos con respecto a todo esto, ¿no? Porque lo que mucha gente se preguntaba, ¿no? Ya, mandas a los militares y te ponen a un chivolo, a un niño con un arma delante tuyo, ¿no? Ese niño lamentablemente ha sido ya preparado para matarte. O sea, no le va a importar. Ya una mujer, un niño, no le importaría, han estado preparados para eso. Y lo hacen.
Es casi no lo que pasa en el lo de Connie, ¿no?
En Uganda.
Porque utiliza a los niños como objetos, como herramientas.
Como el pretexto de la religión.
Nocivas, claro, como el pretexto de la religión. En este caso, el pretexto es el bienestar de tu pueblo, para hacerte escuchar, para que no haya tanta centralización, ¿no? Para sentir de que tu pueblo se revela y se subleva ante las políticas o el régimen del gobierno. No es simplemente así.
Pasando a otro tema, este actor al cual acá veo en los comentarios, le están asumiendo que es homosexual. El actor Eduardo Verástegui explica que es casto desde hace 10 años. Así es. O sea que no tiene actividad sexual desde hace 10 años, de ningún tipo, ni masturbatoria, ni coital, ¿no? Ni tampoco es penetrado, o sea, de ningún tipo. Ha venido a hacer labor social y dice que le está siendo fiel a su esposa desde antes de conocerla, pero tampoco la satisface, o sea, no hace nada.
Tiene esposa, pues.
Ah, bueno, le estoy siendo fiel a mi esposa antes de conocerla.
Claro.
Pero dicen que estuvo con Ricky Martin, ¿no? Bueno, en fin. Ahí estoy leyendo.
Tiene parecido a Jason Day.
Sí, la castilla. Bueno, en fin, ¿no? ¿Para qué comentar de Jason Day? La castidad no es una cuestión fácil. Vas contracorriente todos los días. Aristóteles era gay, decía: no hay conquista más grande que la conquista de uno mismo. Es cierto, tiene razón. Es una libertad, la libertad de hacer lo correcto, explicó Verástegui, quien por 10 días estuvo en el Perú haciendo labor social en Piura y grabando material para un documental. Asimismo, el mexicano indicó que su decisión de no tener actividad sexual desde hace 10 años no implica negarse a tener una relación, sino por el contrario, es abrir las puertas al amor. Me gustaría casarme y tener familia. La castidad es un entrenamiento. Le estoy siendo fiel a mi esposa antes de conocerla. Verástegui, sí, cómo no. Sí, cuñado. Verástegui llegó a nuestro país junto a David Herney y Greg Skulkin, ex actores de la serie Disney Los Hechiceros de Waverly Place. Desde hace unos años, el creador de la fundación sin fines de lucro Manto de Guadalupe dejó de hacer telenovelas y decidió no interpretar papeles que no concuerden con sus creencias religiosas. A mis 28 años, hoy tiene 37, me di cuenta de que mi carrera no está asumiendo las responsabilidades que me corresponden como líder de opinión. Cada película en la que yo me involucraba afectaba de alguna manera al público, explicó Eduardo, quien además contó que una vez un muchacho le dijo que había comenzado a drogarse por su culpa. El joven de 15 o 16 años puede modificar su comportamiento inspirado por una película. Hice una promesa de involucrarme en proyectos que eleven la dignidad del ser humano, de los latinos y que promuevan cosas buenas, añadió el actor, que afirma desde hace 10 años no tiene actividad sexual. Pero bueno, parece que la tuvo antes. Acá dicen que en realidad es un hombre que está saliendo del closet, ¿no? O que es homosexual. En fin,
clásico machismo. Bueno, yo qué puedo decir, simplemente.
O sea, que cuando después de los 10 años, cuando vuelve a hacer, ¿qué cosa? ¿Explota?
No, no sé, lo único que puedo decir es que gracias, Eduardo, por esperarme. O sea,
pero ya 10 años ya no le funciona, pues herramienta que no se usa, se atrofia.
No sé,
se oxida, se oxida.
O capaz, como tú dices,
como ya no da, recibe. Es lógico, como ya no puede dar, recibe. Ya, pues ya no.
Pero mira, tú sabes,
el lado que usarlo ya no sabe dónde queda, ¿no?
El lado machista diría es gay, de frente.
El lado machista
recontra
dice que es gay.
Recontra gay.
Es el lado machista. O sea,
recibe y no da.
Pero eso es machismo.
El lado feminista, al otro extremo, qué lindo, qué bueno, qué bien por él, qué buen hombre, qué bonito que cómo piensa, que no sé qué. Pero ya, y
¿Y a ti qué te parece?
A mí me parece que es su tema. Si él vive tranquilo y vive feliz con eso, qué bacán.
No, pero él dice que vive luchando todos los días contra eso. Entonces, o sea, no vive tranquilo.
¿Luchando contra eso en qué parte?
Ahí dice que él todos los días es ir contra la corriente.
Es que, señores, una persona adulta tiene necesidades.
O sea, él vive perturbado todos los días y por eso reza, ora. para que se le vaya él, el libido.
Y él en un acto castrador, casi castrador, está omitiendo todas sus necesidades,
él quiere decir que sí tiene deseo sexual,
se está matando,
pero ese es precisamente su flagelación, ¿no?
Claro.
El no tener, es como me muero por comer, pero no como.
No su como, madre, no imagínate como. Cuando encuentre a la mujer.
Es igual como comer, pues, o sea, el libido está muy emparentado con la gula.
Pero como tú dices, es un riesgo, porque no les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado que estás con un hambre voraz, así, que muero de hambre, qué rico. Y llegas a tu casa y como tienes hambre, te sirves un platazo, ¿no? Que me muero de hambre, que me voy a comer así, y comes los dos, y te llenas. O sea, que en el estómago se te encogió, algo pasó, pero no lo llegas a acabar.
Se le encogió el pene.
No llegas a acabar el plato. Tú pensabas que tenías tanta hambre que sí te podías acabar el plato, pero no llegas a acabártelo. O sea, te llenaste el toque. Sí, dije mucho, pero si estabas con hambre.
Eso le pasa a mi madre nomás, ¿eh? Si yo digo, tengo hambre, un platazo no es suficiente. Así es, ¿verdad?
No, claro, los hombres comen más, pues, ¿no? O sea, pero igual a veces pasa, o sea, que realmente tú piensas que tienes mucha hambre, pero sobre todo me refiero cuando has esperado mucho rato.
Ah, claro.
O sea, no es que llegas con un hambre, sino que estás con hambre y te pasas varias horas.
A veces es ansiedad,
con ese hambre así esperando que cuando llegue el momento y comes, como que ya o sea, te llenas rápido, ¿no? Entonces, sí. No sé, pues no vaya a ser que cuando llegue cuando nos encontremos, o sea, pucha máquina, o sea, ¿cómo fue? Tan rápido.
Tú vas a ser el hombre, te voy a decir.
Anda.
Tú serás el hombre. Como no puede dar, recibe. ¿Qué te va a hacer? En fin. Miss Universo aceptará concursantes transexuales a partir del año 2013. La organización decidió cambiar sus reglas tras permitir que la modelo transgénero Gina Tlakova participe en el certamen. Tras ser expulsada de Miss Universo Canadá, finalmente la organización del certamen volvió a admitir a la modelo Gina Tlakova, quien nació como un hombre y hace unos años se sometió a una operación de cambio de sexo, es decir, se quedó eunuco. Los modelos transgénero podrán participar en el Miss Universo el próximo año, anunciaron los organizadores del certamen de belleza el martes, una semana después de permitirle a una canadiense de 23 años que se sometió, o a un canadiense de 23 años que se sometió a un cambio de sexo, que aspire por la corona este año. O sea que puede este año un transexual ser Miss Universo, sigue muy lejos.
O sea, tiene opciones.
Este 2012, opción.
Sí, ¿de que vaya a ser?
Efectivamente, opción. La decisión se produce 5 días después de que la organización dijera que Gina Tlakova podrá competir en el certamen de este año. Tlakova, residente en Vancouver, nacida hombre, se cambió de sexo hace 4 años. Esto inicialmente llevó a los organizadores de Miss Universo Canadá a descalificarla en mayo, citando una regla según la cual los aspirantes deben ser mujeres de nacimiento por naturaleza. Tlakova suplicó que se descartara esa regla. Finalmente logró su cometido. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora, si mediáticamente y socialmente el máximo galardón, entre comillas, de la belleza, ahora ese es un, entre comillas, la digo,
femenina.
Porque sí, femenina, porque hay mujeres bellísimas, muy bellas, que nunca llegan a estos certámenes, eso es verdad también, hay que decirlo, y también en el Mister Universo, hay Mister Universo, ¿sabías?
Sí.
Pero está más dirigido al fisicoculturismo, lo cual creo que también es malo, ¿no? Porque no necesariamente el tema de los músculos implica que un hombre sea guapo, o no.
Claro, por eso hay Mister Olimpia y esas cosas, pero sí, Mister Universo no creo que tengas que ser musculoso, ¿no?
Y sí, está más vinculado al fisicoculturismo. Pero bueno, volviendo al caso, ¿qué significa esto? Que ahora un muchacho que soy en el colegio va a decir, oye, yo quiero ser como, yo, ¿qué quiero ser de grande? Quiero ser Miss Universo. Quiero ser mujer. Y desde pequeño va a decir, pero sí, es posible, mira, la ley ha cambiado y sí puedo ser mujer. Y van a haber escuelas de cómo convertirse en mujer.
No es
exageración. Y luego uno dice, te presento a mi enamorada, ¿y qué es? ¿Hombre, es mujer o trans? Ah, es trans.
Ah, plancha quemada, entonces.
Trans. Es lo más normal. Ah, mira, trans. Y si dices, oye, ¿qué es eso? ¡Ajá! Homofóbico.
Pero mira,
y es discriminador, no la discriminación.
O sea, por ejemplo, ese punto que estás diciendo de que llega mi hijo con su pareja y resulta que es trans, eso también depende de la familia, superación. ¿No? O sea, cómo crías a tus hijos, cómo se forman.
Todo, ¿no? Si, y si todo el, no vas a meterlo en una
pareja,
en
una ostra, que normal, pues. No estoy diciendo
que si todo el mundo ya lo hace.
No está, o sea, que porque todo el mundo se droga,
la bisexualidad.
Tú también te drogas.
No, pero serás una rareza, pues.
No significa que seas una rareza. O sea, que tú eres una rareza.
Así es.
Mira, yo soy una rareza, yo no me drogo, nunca he consumido drogas.
Somos rarezas.
No me parece, es una cuestión de decisión. O sea, cada uno decide. Y pienso que es debería de ser sí. Así, según mi opinión, que cada
el
uno
mundo puede, está condenado a volverse gay,
que cada uno pueda tener la libertad de tomar una decisión sin necesariamente estar influenciado por el grupo.
Mundo se volverá gay,
tus decisiones de acuerdo a tu formación, a tus valores, a lo que te hace feliz.
Ahí sí discrepo, ¿eh? Yo creo que bacán, tienes la libertad de escoger tu opción sexual y todas esas cosas, pero el problema está cuando se difunden este tipo de eventos, lo cual hace que se fomente el hecho o la idea de ser gay. O que la idea de ser gay es normal.
No, lo que yo voy es a lo que dice Sandro, que llega mi hijo con su pareja y es trans, y que eso se da exclusivamente
por esa razón. Pero que tiene apariencia de mujer.
Ya, está bien, pero que se da exclusivamente por esa razón. O sea, como en todas partes, o sea, siempre vas a ver en televisión, en cine, sobre todo actualmente, cosas que antes no veías y que puedes parecerte que no están bien. Pero tú como familia, como hermano mayor, como padre, luego, ¿no? Como alguien que pueda tener bajo su tutela a alguien a quien formar, le vas a dar cierto valor, cierta información, vas a ser un ejemplo también para esa persona y vas a crear, ¿no? una forma de ser que lo lleve a tomar sus propias decisiones. Es igual cada uno de nosotros, o sea, hemos crecido de una manera tal que por más cosas que podamos ver en televisión, tenemos la libertad amplia, mental, de poder decidir, opinar acerca de lo que vemos y tomar una decisión respecto a eso.
Se acabó el mundo sopa, acá no teníamos que esperar 2003 o 2020, nada. Hoy, transexual quiere ser Miss Bolivia. Dayana Saucedo, no, buscará ser que admitida
que sea,
en el certamen de belleza.
Ponen eso, esa
dice,
cláusula.
Tengo el mismo derecho que las otras chicas de representar a mi tierra. Chicas, dijo. Miren, y su apariencia, por supuesto. Ahí sí estamos viendo a un hombre. Perdone, Dayana, o como se llame. Pero esto es un hombre. Eso es claro, ¿no? La o el transexual, o lo transexual. Boliviana Dayana Saucedo anunció su intención de participar en el concurso Miss Bolivia y por ello solicitará su admisión a la organización encargada del tal certamen de belleza. Por supuesto, quiero concursar, llegar a ser Miss Santa Cruz, Miss Bolivia e ir al Miss Mundo. Dijo, tengo el mismo derecho que las otras chicas de representar a mi tierra. Dayana pedirá ser incluida en el evento a la empresa boliviana Promociones Gloria, dueña de la franquicia de Miss Universo. También dijo estar realizando todos los trámites legales pertinentes para cambiar sus documentos de identidad de hombre a mujer. Asimismo, indicó sentirse satisfecha por la decisión de dejar participar en Miss Universo Canadá a Gina Tarakova, quien fue rechazada inicialmente de la competencia por ser transexual. ¿Y qué tal? Ahí tienes. En Perú no tarda en aparecer.
Pero ese no es un chivolo que ayer eran hombre, chico, y decía, ahora me convierto transexual. Esto, o sea, ya vivió toda una infancia, ¿no? Toda una adolescencia que ya él es así, pues no se convirtió un día para otro, ¿no?
Pero quien no es hombre, tiene que ser hombre. O sea, jamás va a poder ser mujer en su vida. Eso tiene que estar firmado, ya, porque puedes tener las tendencias que quieras y todo eso, pero muchas de las cosas que tú creas son psicológicas. Que tú creas que eres mujer o que creas que sientes que tienes gustos femeninos, esas cosas son cosas que tú te quieres crear porque quieres ser diferente, nada más, no porque realmente lo seas en esencia. No creo.
Bueno, eso
es un karma.
Es un tema bastante complicado, ¿no? Porque bueno, no, por, yo puedo hablar por mí, no sé por ustedes dos, yo no, no estoy en
pero las mujeres se llevan muy bien con los gays,
en el cuerpo, o no, no, no soy homosexual.
A las mujeres les encanta los gays,
les encanta, ¿no?, que existan los gays.
Sí, les encanta, porque les sirven mucho. Exactamente.
Mire cómo hablan, como si uno usara un homosexual.
Sí,
yo les, el otro día yo le explicaba a Sandro una cosa, bien clara, ¿no? Porque él me preguntaba, ¿por qué a las chicas les gusta tanto estar con homosexuales?
Eso,
tener amigos gays. Yo le digo, al comienzo no sabía, o sea, no, pero después como me puse a pensar, dije, ah, por una razón muy sencilla, le digo. Tú como mujer puedes tener una amiga y ser tu amiga, tu pataza del alma, tu mejor amiga, y sales para todos lados con ella y genial. No, 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 no pasa eso, nada, normal, ¿no? Pero cuando tú sales con un amigo y tu mujer lo ves como tu pata, como tu amigo, pucha, la mayoría de las veces, digo por experiencia y por lo que he visto también otras amigas, resulta que él no la ve pues como una amiga, ¿no?
Exacto.
¿Ya? Entonces, ojalá, este, ahí surge el conflicto, porque si ella no piensa dar un paso más, o sea, a llevar la relación a otro asunto, esa amistad se termina, pues, o sea, pasa algo, ya no pasa, ya no es lo mismo si es que se revela eso.
Obvio.
Entonces, este, en cambio como homosexual eso nunca va a pasar. Y es hombre, como lo que tú dices, André, nació hombre, va a ser hombre siempre. Si sea, así él se sienta mujer, va a ser hombre. Entonces,
capaz, tú puedes, actualiza.
Tú puedes confiar en esa persona, ah, como pata.
Por favor, lo que pasa es que la mujer, la mayor fantasía de una mujer es volver heterosexual,
no,
a un homosexual.
No, no, nada
fin
que
de
ver.
Tema. Fin
mira,
de la discusión.
Nada que
atentemos.
Nada que ver.
Atentemos eso.
Si estás
eso
con alguien que con la que puedas ir de un lado a otro y sabes que nunca te va a decir nada, o sea, normalazo, pues, ¿no? Y además te escucha y te comprende como hombre y como mujer.
Y otra de las cosas, o sea, las mujeres siempre les encanta tener, o sea, decir que tienen a su amigo, ¿no? A mi amiguito, que lo quiero mucho, pero solo lo quiero como amigo, ¿no? Entonces, no existe hombre en esta tierra que quiera ser tu amigo, no existe.
Por eso,
todos los hombres tienen la frívola, la cabeza caliente, ¿no? Tienen la frívola
y
la
idea. Un enfermo, ¿eh?
No es que sea enfermo, sino que es, es la naturaleza de un hombre.
Yo debo entonces considerar bien hipócrita a un hombre que teniendo pareja enamorada sale con una flaca y dice, pero si solo es mi amiga. Quiere decir que está tratando de que haya algo más.
¿Quién sabe? Puede que sí.
No,
puede que sí, pero a ver,
está viendo la cara de imbécil.
Sí, escúchame, si el hombre tiene pareja, cambia un poco la cosa, pero no deja de ser cierto de que puede tener algún agrado.
No, pues si es que el pata agarra y sale con esa chica a escondidas tuyas, no quiere que tú te enteres y estás
bueno, pues
plan,
en...
obvio que ahí algo quiere.
El pata, ¿no?, está dobleteando, entonces.
Dobleteando.
Pendejis de pies a cabeza.
Sí, claro. Pero si el pata es soltero, invita a una chica.
Es otra cosa,
¿no?
Pues,
es imposible que alguien piense que el chico no quiere nada. Entonces, las mujeres siempre buscan compañía, siempre buscan tener amigos. Entonces, una manera de tenerlos es tener amigos gay, pues, ¿no? Porque sabes que no tiene la intención.
Eso es lo que voy. O
las
sea,
mujeres buscan
yo ya
amigos.
Tengo a estas alturas de mi vida muy claro lo que tú dices. Entre un hombre y una mujer, amistad pura, única, bien tranca. Y para eso, o sea, tiene ciertos límites. O sea, tú puedes tener, sí, un amigo, pero no estar todos los días, mañana, tarde, noche con él, porque
cuéntame,
sabes que
todo
eso puede pasar a otro level.
Y sabes, a los hombres no les interesa tener amigas por una sencilla razón, porque le sobra y le basta con solamente sus amigos.
Con pero acá Sandro amigos, no tiene amigos, por
ejemplo. ¡Caramba, si a mí que me metes en esa discusión! ¡Joder!
Él está hablando de eso.
¡Joder! Ya me metiste.
Es que André está generalizando.
¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo yo que ver
ahí? Y Sandro dice que a él no le gusta tener amigos.
¡Joder!
No,
pero amigas, yo no he hablado nada. Yo no he hablado nada. Yo estoy escuchando acá,
pero
me meten ahí.
Pero tú eres parte del programa.
Está bien, pero yo no he opinado. Yo no tengo que poner ni ventilar mi vida personal ahí.
No, o sea, es que estamos... Tú sí metes y ventilas la vida personal de otros.
¿Yo qué cosa hablaba de mí?
Por ejemplo, que Ana Rosa hace esto, o por ejemplo, que André.
¿Qué? ¿Qué estás
hablando? Pero tú tienes la responsabilidad como conductor principal, incluso del programa, de ser un ejemplo a seguir. Y entonces estamos hablando de un tema en el cual André está diciendo que los amigos les interesa tener amigos Es decir, que no les interesa tener amigas.
Calle la boca.
Pero entonces, cuando tú mismo dijiste hace un rato que eras una rareza. Porque
estamos hablando de la droga, que es una cosa
completamente diferente. Pero entonces en este caso también serías una rareza, porque en tu caso tú dices que a ti no te interesa tener amigos. A ti te gusta tener amigas.
Pero cada quien es y hace lo que le hace feliz.
Por eso, estoy debatiendo lo que dice André, porque le han generalizado como que todo.
Segundo punto, pues, para que no pienses que estoy generalizando.
Ah, ya.
Tiene el micrófono, cuidado.
Claro que
sí. Y tiene el servidor y todo.
Segundo punto.
Episodio 188.
Los hombres aras que se comporten como hombres, no como hombre, y pueden ser buen chongo para un hombre, para un chico joven, adulto. Hay mujeres que sí se portan como hombre, y es como que te siguen el chongo, te siguen la...
Le dicen mi pataza.
Claro. Y bacán, ahí sí no hay problema. Pero si es una mujer que se porta como mujer, el hombre jamás la va a mirar como amiga.
Regresamos, sí. Esto es Extremos, episodio 188, en Sol, Frecuencia Primera. Fonchi ya está por llegar.
Tengo acá un problema.
¿Al programa? ¿Qué pasó?
Nada.
Uy, hay un ruido.
Es el ham.
Sí, es el ham. Ahora sí. No sé qué Ana Rosa no se está picona, no sé qué cosa. Ah, no, era el micrófono. Era el de André. Era el de André, no era Ana Rosa. Perdón, Ana Rosa. Volvemos, esto es Extremo Sensor, Frecuencia Primera, y ahora nos acompaña Jeanne. El tema se llama América. Extremos Sensor, Frecuencia Primera, episodio número 188.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
We'll be right back.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 188, mientras la Rosa ya se está tranquilizando un poco, para que quería destruir acá la cabina.
¡Qué
la
radio. ¡Qué mentiroso!
Y ha traído a su abogado.
Abogado.
Ana Rosa se quedó con las ganas de decir más.
Y más. Bueno, quienes no han dicho mucho en realidad son los señores de la Municipalidad de Barranco. Esta semana iba a haber una reunión con la Gerencia de Fiscalización para de una vez aclarar el tema de los ruidos molestos, que parece que no tiene muchas intenciones de actuar como deben ser. Y precisamente tuve la ocasión de interceptar de forma casual en la Avenida San Martín, en Barranco, cerca de la antigua sede de Frecuencia Primera, de Solo Frecuencia Primera, a tres efectivos de la Municipalidad de Barranco, con unos chalecos muy bonitos, muy vistosos, decía Municipalidad de Barranco, área de fiscalización como fiscalizadores, y encima del área de transporte, es decir, de la precisa área que tienen que encargarse del tema de los ruidos molestos de automóviles. Y hay que decir una cosa, hasta el momento la misma municipalidad no decide a quién pertenece esto, porque dicen que lo tiene que ver el área de fiscalización, otros dicen que lo tiene que ver el área de seguridad, otros dicen que lo tiene que ver el área de medio ambiente, pero por favor, el tema aquí es muy claro, esto está produciendo daño a las personas y hay una gran ignorancia. Y ¿sabes, Ana Rosa y André, lo que más da cólera? No solamente la ignorancia, sino que les da risa, se ríen que uno les enfrente con estas cosas cuando existen normas que tienen que cumplirse y las normas por alguna razón están. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Estoy viendo tres sujetos que están haciendo la parafernalia, el teatro de estar trabajando cuando en realidad no lo están haciendo, cuando en realidad lo único que les interesa es aparentar. Y acá en Frecuencia Primera, en Sol Frecuencia Primera, no estamos para seguir las notas de prensa, lo que nos dicen, o para ir a conferencias de prensa donde ya está todo arreglado, todo pactado, con entrevistas ya, con preguntas ya previamente hechas, donde ya se sabe la respuesta, para crear una imagen. Acá no se trata de eso. Acá lo que se trata es de ir a la verdad y de defender la justicia y de defender la sana convivencia. Y ese es algo que hasta ahora no entienden los gobiernos municipales y el gobierno central. Y esta es la nota que apreciamos y que capturamos y que se las mostramos de inmediato acá en el programa. Adelante. Esto es Extremo. Si no quieren dar su nombre todavía.
De otros particulares, lo ve la municipalidad. Nosotros sancionamos a los
transportes
que
tienen
alto volumen.
No, lo ve. Los ruidos molestos de alarma lo ve la municipalidad.
Para
no,
¿qué
era
la plaza?
No, señor, alarma.
No, eso
es.
No
sabía. ¿Cuál es su nombre, caballero?
¿Cuál es su nombre, caballero?
¿Cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre?
Yo ahorita le voy a llamar a la gente.
Ya,
pero ¿cuál es su nombre?
Eduardo.
¿Eduardo qué?
Sí,
¿perdón? ¿Tiene identificación, señor? ¿Lo tiene?
¿Por qué se va? ¿Te das cuenta cómo evade? Se supone que si uno está seguro del operativo que está haciendo, me da su nombre. Sea yo autoridad, sea como que soy fiscal de la Junta de Vecinos, sea periodista, o si sea un simple vecino, si sea un transeúnte, quiero saber su nombre. Y si tú eres esa autoridad que estás haciendo un operativo, quiero saber con quién trato. ¿Por qué rehuye? ¿Por qué huye? ¿Por qué se va? ¿Por qué no quiere identificarse? Eso es muy grave.
Caballero, ¿tiene usted identificación?
No, señor.
¿No tiene identificación?
No, señor. No. No tengo identificación. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este hombre?
¿Y está el nombre de la municipalidad?
Estoy trabajando.
¿Pero por qué no se identifica? Yo soy fiscal.
Joder, su trabajo es increíble, ¿eh? Es increíble cómo trabaja. Escucha, ¿cuánto trabajo?
La Junta de Vecinos, si gusta le doy mi identificación. Pero no quiere identificarse.
No tengo identificación.
No tiene identificación. ¿Cuál es su nombre, caballero?
No nos da la municipalidad.
Correcto, pero ¿cuál es?
Ajá, le culpa a la municipalidad. La municipalidad no nos da identificación, dice este hombre.
Nombre. No tiene nombre. El señor tiene nombre, caballero. Le da mucho gusto.
Encantado, señor. Soy Luis Gutiérrez.
¿Cómo le? ¿Y el caballero cómo se llama?
Se llama Solís.
Solís. ¿Y su nombre?
Osvaldo.
¿Perdón?
Osvaldo Solís.
Pero en un momento di otro nombre, ¿no?
Rafael, algo así.
Sí. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se llama ese hombre?
Bueno, yo creo... entiendo por medio de la diferencia de fiscalización que ustedes tienen que ver el tema de los ruidos molestos, pero la nueva norma que ha sacado en febrero de la municipalidad, ruidos molestos de alarma de vehículos.
Ruidos molestos, ya. Ese es un tema netamente lo que es tránsito. Nosotros no tocamos la cuestión de... Hay dos formas de fiscalización.
Claro.
La policía en todo lo que es referente a lo que es tránsito y nosotros lo que es transporte urbano.
Regular, policía municipal se refiere, ¿verdad?
No,
caballero, lo ve la policía municipal, lo ve la municipalidad, señor.
Los ruidos molestos en cuanto a lo que...
Ya, usted le contradice a la gerente de fiscalización.
No, yo no contradigo nada.
Perfecto.
Simplemente es una situación en la cual existe un ruido molesto, es para lo que es fiscalización, pero el área comercial.
¿Área comercial? Claro. ¿Cuál es esa área?
La fiscalización, o sea, los fiscalizadores. Nosotros somos inspectores de transporte.
Perfecto, pero precisamente si el vehículo que está allá, que le acabo de relatar, ajá, que estaba sonando con ruidos molestos, mientras yo pasaba por acá y ustedes lo han apreciado, y seguramente volvió a sonar, eso no es de vuestra competencia.
No es
de
nuestra competencia.
A pesar que la norma lo dice, ustedes no les compete hacer eso.
Nosotros no somos las autoridades para poder nosotros.
Y ustedes del área de fiscalización de la Municipalidad de Barranco y no es de vuestra competencia.
Somos del área de fiscalización del transporte.
Perfecto.
Nosotros no tenemos incidencia en un auto particular. Porque,
bien.
Porque nosotros no regulamos la parte
Pero el vehículo está estacionado y puede hacer ruido molesto, claro, con su alarma.
Lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Podemos nosotros, sí.
No, tomar la acción que corresponde según la norma.
No, nosotros por eso no somos las personas indicadas para poder sancionar eso. Nosotros podemos sancionar de acuerdo a las normas en las cuales se establece que son las ordenanzas municipales que se ha emitido Lima a través...
Perdón, la Municipalidad de Barranco en febrero ha emitido una norma específica para el tema de la...
Son fiscalizadores.
¿Usted la conoce?
Son fiscalizadores los que...
No la conoce. Pero eso no tiene nada que ver con la Policía Nacional, caballero.
Escuchen, fiscalizadores no son...
¿Le molesta, caballero? ¿Le molesta?
Fiscala.
¿Le molesta, caballero? Mira cómo tiene que ver la Policía Nacional.
Tal Solís, o no se sabe cómo se llama este hombre, que sí, pasa diciendo, caramba, ¿no? Quejándose de mi presencia. Y luego le increpamos eso, apreciando.
Caballero. Escuchen, fiscalizadores no son...
¿Le molesta, caballero? ¿Le molesta?
Fiscala.
¿Le molesta, caballero? ¿Le molesta que esté reclamando?
No,
señor Solís.
No, no molesta.
Entonces no se queje. No, yo estoy preguntando. Es que me parece que usted está quejándose.
No está quejando.
Entonces, si ustedes están acá, en todo caso, si no es de vuestra competencia, no, ¿de quién es de la competencia? ¿A quiénes ustedes podrían llamar?
O sea, lo que es la fiscalización.
Ya.
Fiscalización.
Ah, sí, ¿no?
Claro. Nosotros somos de transporte. O sea, fiscalización, hay dos temas. Uno lo que es la fiscalización netamente del comercio y otro lo que es la fiscalización del transporte,
claro,
regular y no regular.
Qué excelente.
Nosotros ahí sí tenemos competencia.
Lógico.
Un micro, por ejemplo, tenemos nosotros la facultad de poderlo parar, poderlo nosotros fiscalizar en cuanto a la norma que nos compete, y podemos sancionar.
Ya, correcto.
Es la norma la cual nos da para poder...
Pero usted conoce la norma de febrero donde indica que ustedes son los que tienen que ver precisamente el tema de los vehículos. Esa es una norma nueva que salió en febrero. ¿La conoce?
Yo digo, esto es parte de los fiscalizadores, no es parte de nosotros. No.
La nueva gerente de fiscalización dice que lo ve transporte, que es la dependencia de ellos.
No,
le contradice entonces.
Son dos, ¿cómo se llama? Dos divisiones.
Bien.
¿Okay? Una de lo que es la fiscalización y otra de lo que son los inspectores de transporte.
Correcto.
¿No? En la cual vemos lo que ya le expliqué.
Excelente. Ya. Entonces, eso es lo que usted me está diciendo.
Así es.
Perfecto. Entonces yo puedo traer a la gerente de fiscalización ahora acá y usted le puede decir lo mismo.
Claro, sí.
No hay ningún problema. Ya, ok. ¿El nombre del caballero cuál era? Pasó el señor Solís, ¿verdad?
Osvaldo Solís.
Sigo desconcertado con la Municipalidad de Barranco. Hemos tratado de comunicarnos con Jessica Vargas, alcaldesa de la Municipalidad, que siempre es muy cordial, muy amena y muy abierta a querer atender a la gente.
Sin embargo, cuando encontramos a personal de la municipalidad con respuestas, especialmente como este caballero alias Solís, porque no sabemos si es o no es Solís su apellido,
Ubaldo,
si es que realmente se llame así o se llama de otra manera, y quien dice que la municipalidad no le da identificación, se ríe, se queja de nuestra presencia, entonces, pues que obviamente todo ciudadano, toda persona que reside en un lugar tiene que ser fiscalizador del gobierno local que le rige, tiene que serlo, si no, ¿quién lo va a hacer? Entonces, en el peor de los casos, que estos señores, que son del área de fiscalización, según dice, no le competa, pues te estaban en la obligación, además de conocer la norma, estaban en la obligación de informar a la autoridad pertinente de manera inmediata, pero no lo hacen, porque van a lo más fácil, a lo más sencillo y aparentemente a lo que les rinde pecuniariamente más. Así es de sencillo, así es de fácil. Entonces pregunto, ¿cómo entonces, si esta gente que está tan desordenada en el conocimiento de la norma puede esperar apoyo de la población? O sea, cuando la población quiere que dé, se ofrece espontáneamente su apoyo, pues se burlan, se ríen, se cambian de nombre, y el otro caballero, el supervisor, no está bien informado, ni siquiera conoce la norma. Obviamente, al no conocerla, no puede responder y menos aún puede actuar. Y mira, desinforma, desorienta.
No, el punto es que capaz, tú tienes la norma para que la puedas leer, no sé, pero el asunto es que las veces que le pregunté,
claro que sí, acá está,
al respecto, en ningún momento contestó si la conocía, ¿no? Porque la pregunta era, ¿pero usted conoce la norma?
La 362 MDB,
lo de su función, ¿no? Que es un riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo fuera una empleada pública y estoy realizando una labor y alguien me increpa algo que se supone, según esa persona afirma, existe y está en una norma, yo debería sentirme en la obligación de conocer la norma para poder saber cómo poder responder ante una situación así, ¿no? Y lo clásico y lamentable de la mayoría de las municipalidades es que el personal que trabaja en ellas, y en la mayoría de las entidades públicas, lamentablemente, son personas que muchas veces no solo carecen de conocimientos a nivel pues de estudios en general, sino que incluso carecen de los conocimientos del lugar donde trabajan y se limitan solamente a la función específica que le han dicho que haga en ese momento, pero no saben más allá de eso, y se genera pues todo un conflicto, todo malestar en la población, porque uno mismo como ciudadano pertenece a una sociedad, ¿no? Se encuentra ante una situación difícil y no sabes a quién acudir. Tu idea principal es voy a la municipalidad, voy, y ahí no sabes dónde tienes que ir a presentar un reclamo, ¿no? Uh-huh. De algo puntual.
Uh-huh. Ya, esta norma que ha sido presentada, no tenemos la fecha, en febrero del año, así es, 5 de febrero del día 2012, fue publicada en el Diario El Peruano, y en su artículo número 14, que es la ordenanza 362-MDB, firmado por Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, dice, y es una copia muy similar a la que existe en la Municipalidad de San Borja, donde es letra muerta, por supuesto, y dice en el artículo 14: son solidariamente responsables de su cumplimiento y pasible de sanción los propietarios de los vehículos, ya sean particulares o de alquiler. Está prohibido el uso de bocinas, claxon o cornetas para apresurar el tránsito y llamar la atención de personas en la vía pública o con el propósito de hacer notar su presencia, salvo en emergencias o motivos de fuerza mayor. Eso es lo que habla en la norma de tránsito. Pero acá viene: las alarmas antirrobo de los vehículos deben estar debidamente reguladas a fin de evitar activaciones innecesarias o circunstanciales que produzcan molestias al vecindario, susceptible de prohibición previa verificación o determinación de su calidad de ruido nocivo o molesto, todo aquel que, aún no alcanzando los niveles señalados en el artículo 4, es decir, el tema de los decibeles de la ordenanza en cuanto a su intensidad y duración, pueda igualmente causar contaminación sonora, daño a la salud o alterar la tranquilidad de los vecinos.
O sea, el tema está claro. El tema es clarísimo. La norma está. Si eso produce intranquilidad en la gente, entonces simplemente no debe estar.
Ya, pero ¿quién ve esa parte?
¿Quién ve la municipalidad?
No, pues, ¿pero qué?
No lo especifica aquí. Eso lo tiene que ver, obviamente, en el cuadro de funciones del área. Lo tiene que ver ¿quién? Fiscalización.
Claro, entonces lo más probable es de que esa gente, pues, de fiscalización, como siempre, desconocen o no han hecho aún, porque siempre dejan todo, lo dejan pasar, la distribución efectiva de su personal para saber quién se va a encargar de determinada cosa. Y como tú dices, les es más lucrativo parar un ómnibus, parar un taxi y
mira, ponerles y multas, y porque ahí cobras al toque. La infracción es la 016, dice: por producir ruidos nocivos o molestos, sea cual fuere su origen, y excediéndose de los 60 decibeles en la zona residencial en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche y de 50 decibeles en horario nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana. Obviamente una alarma de carro es superior a los 100 decibeles. ¿Cuánto es la sanción? 70% de la UIT y indica la paralización del ruido y por supuesto del vehículo. ¿No? Entonces, esa es la norma, que la cumplen o no la cumplen. Ni siquiera, ¿y por qué no lo cumplen? Porque no saben cómo hacerlo, porque esta es letra muerta. Y lo más probable es que simplemente hayan copiado y pegado de otra norma en Word y se acabó el chongo. Ni siquiera saben que existía, ni siquiera saben lo que habían firmado.
Lo que pasa es que estos señores, cada vez que salen a supuestamente fiscalizar, creen que su trabajo es facilísimo. Van
y se encuentran con Sandro Parado y dice joder.
No, es que es cierto. Sandro Parado es un ejemplo de la persona que reclama y que es la única forma de hacer de que estas personas empiecen a trabajar de verdad, porque siempre están con la mentalidad de a ver qué sale, no voy a conversar un rato con mis patas mientras trabajo, entre comillas, porque no, o sea, si le dan 8 horas para que trabajen, trabajarán 10 minutos o 15 minutos bien trabajados, el resto se la pasan haciendo cualquier otra cosa. Uh-huh. Así es, y hasta que tiene que venir una persona que los denuncie o que diga estos señores no cumplen, para que recién empiecen a tomar medidas, para que empiecen a hacer algo.
Así es la realidad. Entonces esta gente va a hacer su informe, y por eso es que hemos decidido grabarlos en video y ponerlos al toque acá en el programa. La cosa es así, sin miedo, siendo transparente, para que el público mismo vea, las autoridades vean, eso es lo que ocurre, no lo que les cuentan en reportes estúpidos hechos a mano. Como hay gente tan imbécil en la Municipalidad de Barranco, todavía sigue ahí, tan torpe, tan bruta, porque ni escribir saben esta gente, ignorante, torpe, y hasta maliciosa todavía, como el hombrecillo este que dijo, ¿te acuerdas? Este ruido no es ruido, payaso ahí sinvergüenza. Este payaso del tal Castillo todavía sigue ahí en la Municipalidad, el payaso este que se retrataba con el alcalde de Barranco ahí, muy bien, sacando pecho, el payaso de Castillo, sin vergüenza, ahí tipo, este ruido no es ruido, y todavía hacía reporte, se ponía altanero el sinvergüenza payaso ahí. Es verdad, ese sujeto, y lo escuchamos, hemos escuchado la versión completa del payasito este, todavía cuando se insinúa todavía que quería su bonificación y toda la cosa, y luego como no le dan, dice, pues, este ruido no es ruido, ¿qué es el ruido? De la alarma, este ruido no es ruido, joder. Y encima todavía que dice este ruido no es ruido, da una constancia que dice, este ruido tenía un menor de 70 decibeles, joder. ¿Y con qué lo mediste, papá? ¿Con qué lo mediste? Con tu dedo. O sea, tu dedo es un medidor de decibeles. Fregar, pues, este hombre, ¿no? Entonces, ese son los tipos de irregularidades que existen en las municipalidades, y ese tipo de cosas no deben tolerarse de ninguna manera. Esa gente debe ser excretada al toque y no ser retratado en esas revistuchas patéticas pagadas con la plata de los vecinos, porque es lo que hacía el anterior alcalde Mesarina. Salía a sacar unas grandes revistas a full color, a todo dar, en cuché, con todo el lujo, y ahí se retrataba sacando pecho con estos personajes de dudosa reputación y de dudoso intelecto y estado mental, como este tal payaso, tal policía municipal Castillo, que ya hemos relatado el por qué estamos dándole estos calificativos, y lo hemos demostrado porque también lo grabamos a este sinvergüenza con sus expresiones que por supuesto han pasado la historia acá en Frecuencia Primera.
Bueno, después de hablar de... oiga, caballero.
pero es que algo tenía que ver con alarmas, ¿te das cuenta? Para que encienda la chispa.
Es uno de los puntos...
El punto B de Sandro, el punto B.
No, y además... ¿Qué son de Sandro? Joder, te ponen una alarma ahí y mejor la ponen en el trasero, pues, ¿no? Joder.
Ya te dije que a mí no me incomoda mucho
la alarma. ¿No te incomoda? No. Que un día te voy a poner una alarma que te suene 24 horas.
Por favor.
No, mira, a mí...
¿Quieres?
A mí,
¿te place? Por favor. Te voy a presentar, ahí
le gusta. Te digo una cosa, ¿no? A mí la verdad, igual que tú, ¿no? O sea, a veces caminamos y Sandro es alarma y estoy caminando normal.
Joder,
un día... Que de verdad sí, qué fastidio era. Estaba en mi casa, era un domingo, así, no tenía un programa, creo. No sé, era un día así, tranquilo, ¿no? Tenía la televisión, así, y mi tía estaba encima. Creo que había sido el día anterior un día, no sé, pues es un festivo, un año nuevo, una cosa que te has quedado hasta tarde, ¿no? Entonces, como que estás cansada de que estar en tu casa nada más y querías así ver telo, echarte así, tranquilo.
Y hacer el amor.
Y afuera había un carro que así... Sonaba la alarma, paraba, tonto. No pasaba ni un minuto y nada.
Pero es por la seguridad.
Y así pasó varias horas, así. Y ya que llegó un momento en el que ya era así, ya. Yo solo así, como que soy como tú, André, así que paso por la calle y suena y suena hasta así, yo estoy caminando, así. Ya estaba así ya. Me paré en la ventana, miraba el carro y tenía unas ganas de salir y patearlo, así, mira dónde está, qué saca el otro. Creo que te llamé a ti, Sandro, porque sabía el Sandro, el super Sandro contra las alarmas, lo llamó del serenazgo, total que no sabían quién era el dueño del carro, lo habían dejado ahí el carro, ¿no?
Sí.
Una cosa así.
Sí, lo presentamos en extremo.
Claro, y que es esperante, y estaba así, y mi tía que quería dormir arriba y no podía, y bajó de los escaleras, no puedo dormir porque hay un carro afuera que suena, que saca el otro.
Vamos a molestar a Sandro, ya mira, lo que pasa es que las personas, nosotros que estamos en base...
Nosotros
no nos hacemos problema con cualquier...
No tiene nada que ver la edad. No tiene nada que ver la edad. No, en realidad, André, eso tiene que ver mucho con el respeto. Porque una cosa son las alarmas. También puede ser que vayas a un cine, joder, y tengas un malnacido que está atrás tuyo, que te habla y habla y habla, y que dice: mi derecho va encima del tuyo. Es que de eso se trata. Se trata del derecho, o sea, se trata del respeto, ¿no? Olvídate el tema de la alarma. Puede ser una alarma hoy, puede ser otra cosa mañana. Puede ser alguien que agarra sosa caminando y se tira una flatulencia en tu cara. O sea, eso, o agarra y escupe, y escupe y te cae. Son muchas cosas.
¿Sabes,
¿no?,
por qué yo no pitearía por eso? Porque yo también lo he hecho.
Por eso te digo.
O sea, yo con qué he hecho, con qué he hecho.
Imagínate que estás en una piscina y estás de lo más tranquilo con una chica y viene un tipo, entra y agarra y le da... orina, le da la gana de orinar, se baja la bragueta y orina ahí de arriba hacia abajo y tú estás ahí.
Pero
no te cae, pero cae en la piscina, obviamente te cae a ti. Entonces ya te jodió la piscina, pues.
Pero las piscinas, no, o sea, de por sí tú debes ver que todas las piscinas no son piscinas, son pichinas. O sea,
pero lo haces, se saca el pene y orina. Tranquilamente.
Ah, se lo saca.
Pero saca de arriba, del borde, orina. Ya, perfecto, orina. Ya, es su derecho, ¿no? Orina. Molesta.
No es su derecho.
Molesta. Pero no te he hablado a ti. Simplemente tú estás más de costado y ves eso. Y sabes que en algún momento su micción también te va a caer a ti, ¿no?
Sí. Ya.
Y molesta, te incomoda, te fregó. Te fregó por todo lo que tenía que decir, te molestó.
Ya.
Esa es una. O otra puede ser alguien, tú sabes, quieres descansar. O quieres ir a un lugar tranquilo a comer, a ingerir alimentos. Y te ponen un programa de los patéticos que no te gusta.
Yeah.
Y todo el mundo le gusta. Hombre, a mí sí me gusta. Tú estás viendo una serie o algo, una noticia en la televisión, y te lo cambian para poner Laura Voz o cualquiera de esas cochinas.
Pero mayoría manda, pero si son dos.
Pero joder, pero tú sabes primero. Y tú estabas viendo, y te están interrumpiendo lo que tú estabas viendo.
Ya, pero si lo dices en buenos términos, porque la persona la tienes al costado. Pero con lo de los carros es un caso distinto, porque normalmente el dueño del carro no está.
Peor, entonces, ¿para qué mierda lo deja? O sea, ¿para qué demonios deja el carro sonando si no va a estar?
Y el caso de la piscina también, lo puedes conversar directamente con la persona y es un caso más difícil.
Es que el hombre no está, pues, no está.
Por eso,
es peor.
Es distinto.
Es cobarde.
es cobarde, porque no te lo vas a agarrar con el carro, que es un que no tiene la culpa, por último, claro, de que su dueño sea tan perverso, tan maldito, que haya dejado el ruido ahí y se haya largado.
A veces, o sea, no es que el dueño del carro lo haya hecho con la intención de fregar al resto, ¿no? Sino por una completa ignorancia.
Porque le llega al resto.
Ya, vale lo suyo y el resto no. Ya lo sé, pero la diferencia, la marca, si ahí te das cuenta realmente con quién estás tratando, si cuando vas y le dices a la persona que su carro está sonando constantemente y está causando molestia, lo retira, si es que no puede apagar la alarma, lo retira o te contesta que no le interesa. Entonces, mira, ahí es donde entra el conflicto, porque si tú vas y le dices a la persona, mira, ¿sabes qué? Tu carro está haciendo mucho ruido, o sea, hace constantemente ruido, la verdad me perturba, está molestando en mi casa, queremos descansar, qué sé yo. ¿Ya? Y esa persona, ya discúlpeme, que se agarra su carro y se va, se lo lleva a otro lado, qué sé yo, o logra pagar, sabe cómo hacerlo, no sé. No, porque acá André que tiene carro sabe y nos ha dicho la otra vez que no es fácil, no lo tienes que llevarle un mecánico
conectada,
tienes que llevarle un mecánico Alberto. para que lo haga, ¿no? Entonces ya, pero agarra y lo retira, no, se lo lleva a otro lado, sobre todo cuando no es alguien pues que ya vamos a suponer que es un vecino y ahí está el carro, entonces
obvio
te dice que lo va a llevar al mecánico para que lo hace inmediatamente, procura hacer, pero por lo menos te lo dice. Por lo menos te lo dice y tú ya puedes ir una segunda vez y decirle, me dijiste que le ibas a llevar al mecánico.
Claro.
No, entonces ya, si no te hizo caso y ya
no
te
hizo la broma. No funciona así. ¿Por qué? Porque te vas ahorita mismo a la calle y encuentras no uno, encuentras 10 o 20 carros, es que no te y estás... a cada uno de gente que ni lo conoces y quizá ni siquiera vuelves a pasar por ahí.
Sé, pero no
y
te...
todos esos 10, 20
no están estoy, no plan, te estoy hablando de un caso así, te estoy hablando de un caso como el mío en el que toda la cuadra había un carro que estaba sonando.
Así es.
Ya, entonces estás hablando de, bueno, ahora si estás en una calle y 20 carros, obviamente no te vas a ir a pasar por cada uno de los 20 carros.
Ese uno que tú me acabas de señalar, en algún otro momento estuvo estacionado en un lugar donde escuchó a 10, 20 gente que hacía lo mismo.
Pero por eso marcas la diferencia en ir a hablar civilizadamente con esa persona para que te haga caso. Si no te hace caso y se burla, ahí es otra cosa. Pero si logra entender lo que tú le estás diciendo, que su ruido molesta a otras personas, así como hay otros que no les interesa, hay otros que sí les molesta, y que puede calibrarlo para que realmente funcione y te hace caso, bacán, lo hará y ya su carro no sonará tampoco con los otros 10 carros que sonaron. Pero acá el problema que tenemos, o sea, en Lima, Perú, y no es solamente con los carros, con las alarmas, es que hay mucha dejadez, mucha flojera y mucha ignorancia, que sumado a todo eso generan efectivamente una total falta de respeto, ¿no? Entonces la gente va y compra el carro y en lo último que se preocupa es en calibrar la alarma. Sé, tengo amigos que sí lo hacen, que sí tienen su alarma calibrada y que les preocupa que suene y moleste a otros. O sea, sí conozco amistades que tienen su carro y se preocupan por eso.
Apu, por ejemplo.
No, ya, y
sí.
Pero ahora, ese ruidito de prender y apagar la alarma, lamentablemente, al menos o sea, lo que sé, porque sí les he preguntado, me dicen que no lo pueden quitar. O sea, cuando prendes y apagas la alarma, de todas maneras va a sonar
una máquina hecha para imbéciles. ¿Para qué demonios suena ahí? ¿Por qué no le suena a la persona?
Pero por lo menos no suena cada rato ni
es. Que estás aceptando una máquina que en realidad está mal. Está mal hecha, está mal creada. Está mal eso. En general, tener una alarma está mal. Una alarma ruidosa ya genera ¿cómo se llama esto? Contaminación sonora, igual que los escapes. Antes, por ejemplo, hasta hace en la década de los 70, 80, había muchos vehículos que botaban por el escape un humo negro tremendo y decían, bueno, pues qué se puede hacer, es normal. Pero ahora eso no se ve como normal. Viene, pasa un policía y lo para, un momentito, señor, usted está contaminando. Está botando un smog tremendo ahí con su carro.
Por eso,
pues, si era un carro así, un carro viejo.
Es que se ha degenerado el uso real de esa alarma.
Exactamente.
Ese es el punto, ¿no? Entonces, el punto es que si yo tengo un carro y está hecho así, que viene con alarma, ya, no le quité la alarma, quiero tenerla, la calibro. Entonces, la enciendo y está encendida la alarma, o sea, me refiero a que está en que si abren el carro, está calibrado para que si tratan de forzar el carro a abrirlo, suene realmente. O sea, la función real de la alarma, que si están tratando de robarlo, suene. Y así está calibrada así. Entonces yo salgo y para abrir mi carro tengo que desactivar eso porque si no la abro y suena, ¿no? Y el momento de desactivar eso, esa llavecita, ese control, suena. Pero suena simplemente el tú. Ya, y punto, lo abres. Ya. No va a sonar la ni tampoco va a estar constantemente durante todo el rato que estás adentro sonando tono, 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 a cada rato, que a veces es peor porque como que ay, ahorita claro. viene, ¿no? O sea, una cosa así.
Lo que pasa
pero
es
las
que
personas, la gente normalmente van y compran algo, ¿ya? Y no se preocupan por esos detalles. Y les da luego flojera ir al mecánico a arreglar eso. Y con consecuencia luego de la flojera, luego les llega el resto.
Da flojera y bueno, en verdad no cuesta mucho. Creo que a lo más que te pueden cobrar es 20 soles, a lo más.
Claro.
Porque en verdad un mecánico cercano te puede cobrar 5 soles. No es mucho, es, claro, entonces, es muy rápido.
Entonces llegamos al punto que lo que pasa es que no hay una cultura de respeto en la sociedad. Y no pasa solamente con las alarmas, pasa cuando vas al cine y la gente se pone a hablar por teléfono en el cine o el teatro, ¿no?
Que estás
en el teatro haciendo una función y a pesar que les has dicho a todos que apaguen el celular, por ahí algún desadaptado, no sé, o flojo que le cuesta apretar el botón, lo dejó prendido y ni siquiera en silencio ni vibrador, prendido. Sí. Estás en plena obra y ¡ah! El timbre.
A Alberto no le gusta.
Y además de todo eso, no le pagas, no contesta.
Sí, y eso me pasó cuando estaba viendo rojo. Una persona sonó su celular.
¿Ves? Entonces tú dices, pero si ya te lo dijeron, o sea, si ya.
Y hay tres llamadas que te dicen, por favor, vaya a preparar. Claro. No la obra va a empezar.
Claro. Entonces, eso es porque no hay, no existe, o sea, está, es muy deficiente en nuestra sociedad una cultura de respeto. No se ha preocupado por tratar de motivar eso. Comenzando por ahí, si se comenzara a generar una cultura de respeto, te aseguro que la gente comenzaría a preocuparse por irse al mecánico, aunque se le tome media hora de su tiempo y pagar sus 20 lucas y calibrar su carro, para que no fastidie el resto y, no, y mismo ahorrarse problemas de que alguien venga a quejarse, ¿no? Como hacen en otros países. En otros países los carros tienen alarma, pero están calibradas para que no fastidie.
Y es por eso de que la gente se queja siempre de que no hay unión, de que hay racismo, de que no hay esa unión de grupo, ¿no? Entonces te quejas cuando ni tú mismo eres solidario con tu prójimo, con la gente que vive cerca de ti. Ya, si no eres solidario con la gente, si no eres capaz de respetar a la gente que vive cerca de ti, no pidas más. Se empieza por eso, se empieza por claro. respetar con pequeños detalles.
Por respetar desde tu propio hogar.
Claro.
Y la respuesta, que te dicen,
aprendes a respetar.
Tú estás pasando por la calle y suena como voy a mostrar el otro día en el programa. Y vas y te acercas, oiga, primero que capaz no encuentras a nadie en el carro, no sabes ni siquiera de quién es, entonces ya te jode. Y sabes que el ruido va a seguir y puede seguir toda la noche o por días inclusive. Pero digamos que encuentras a la persona que hace el ruido, diga, oiga, su carro estaba molestando hace rato, sí, pero ya me voy. Agarra el carro y se va. Pero eso no soluciona el problema.
No, pues.
Porque durante el tiempo que estuvo promoviendo ese asunto para que otra gente también lo haga. En forma inconsciente, por supuesto. Bueno, estudio revela magnitud de terremoto y tsunami que tendrá Lima.
Las probabilidades de que un gran sismo y tsunami azote a Lima ha sido confirmada. El último estudio científico realizado por el Centro Peruano-Japonés de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, en convenio con la Universidad de Chiba de Japón, así lo confirma. Según los expertos, debido al silencio sísmico de muchos años en nuestra capital, podríamos enfrentar un terremoto de entre 8,5 a 8,8 grados en escala de Richter, con epicentro en el mar, frente a las costas de Lima.
No podemos dar una fecha, ¿no? El último gran sismo en Lima fue en 1746, ¿no? Entonces los sismos grandes vienen más o menos cada 300, 400 años, ¿no? Entonces ya deberíamos estar bastante preparados para esperar un sismo de una magnitud 8.5, 8.6, 8.8.
El informe presentado detalla las zonas más vulnerables por los tipos de suelo y las dimensiones que tendría el tsunami.
Nosotros hemos hecho ya algunas simulaciones numéricas en la cual tendríamos pues como máximo una ola de 10 metros de altura en caso de un sismo extremo, ¿no?
De acuerdo al mapa de riesgo elaborado por Sismit, un 26% de las tuberías en Lima colapsarían. La falta de prevención y educación de desastres es el principal problema que enfrentamos los peruanos.
La preparación consiste primero en la identificación de las zonas seguras en el lugar donde estamos. Segundo, hacer los simulacros constantemente. Y la otra es, obviamente, tener preparado un equipo de emergencia para más o menos unos 4 o 5 días. Luego, una vez ocurrido el desastre, lo que hay que hacer es evaluar rápidamente la condición de la edificación. Si tiene muchas grietas, definitivamente ya no entrar, y luego ubicar cuáles son las zonas de refugio.
A prepararse entonces, y a las autoridades que tomen en cuenta dicho estudio para elaborar sus programas de reforzamiento de edificaciones, prevención y acción ante el desastre.
Olas de 10 metros de altura.
Yo no sé si... No sé si
hay que
llega
entonces en el estudio no, una tabla. Voy a sacar mi tabla.
Me parece utópico que se pueda llegar a eso. 8 puntos. No,
10 debería ser.
10. debería.
Mi tabla debo actualizarla porque todavía dice canal 200. Ahora debe decir sol, frecuencia primera. Para actualizar.
¿De qué tamaño es tu tabla, Sandro?
¿Entro yo?
No.
Yo entraba, tengo fotografías.
¿Has hecho surf o
bodyboard? Surf, claro, lógico.
Bodyboard.
Todo. Bodyboard.
Pero la tableta es chiquitita.
Por favor, es así, gigante. Una buena tabla.
Sí, las tablas son pesadas y son gigantes.
De hombre, lógicamente.
Pero tú dices que nunca te paraste en la tabla.
¿Cómo no?
Que ibas así boca abajo.
Claro, echado.
Boca abajo.
Echado en la tabla. Lógico.
Está bien, por algo se empieza,
Y desnudo, nada que con
el traje hermoso.
No, así nada más, los hombres de verdad, así vamos.
En pelotas.
Pero esto es chiquito, ¿vos cómo lo tenías?
Chiquito, por favor, tengo, por si acaso, te recuerdo que tengo ahí, te voy a traer para que el público lo vea, no es mentira, es absolutamente verdad, un diploma del Club de Regatas Lima, primer puesto. En un concurso de natación. Primer puesto.
Pero tú me contaste que concursaste solo. ¿Cómo vas a...?
Yo le creo, ¿ah?
Pero concursó solo.
Por eso, pues.
Pero tengo la diploma.
Nadie más sabía.
Sí, está viendo el público.
Pero no había nada concursando contigo.
Claro, no había contrincante.
Déjalo ahí.
Volvemos. Basket Sounds lanza una nueva canción. A ver qué les parece a ustedes. A mí me parece que no tiene el mismo brillo de las anteriores, pero bueno, ahí está Basket Sounds. I want you back. Te quiero de vuelta. Extremos, episodio 188 en Sol, frecuencia primera.
To myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. But someone picked you from the bunch. One glass was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Oh, darling, I was blind to let you go. But now it's
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio 188. Antes de ir a lo siguiente, gracias a quienes nos escuchan alrededor del planeta y sobre todo también en las repeticiones del programa a lo largo de la semana y en el podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Muy bien, mitos y verdades acerca del hundimiento del Titanic.
Titanic.
Ayer domingo 15 de abril, que cumplieron pues nada menos que 100 años de el hundimiento del gran transatlántico Titanic. Así es que se hundió el 15 de abril del año de 1912 en una parte del Atlántico cerca de Terranova, Canadá. Muy bien, lo que teníamos que presentar es esto. Ningún otro barco es tan famoso como el crucero Titanic, y en el caso de ningún otro hay tantas leyendas. Gracias al libro del profesor de física de la Universidad Técnica de Dorton Metin Poland, autor del libro Titanic, el hundimiento a través de la física, se pueden aclarar varias de estas inexactitudes. Por ejemplo, dice que el Titanic obtuvo la banda azul. El premio al cruce es falso, dice. El premio al cruce transatlántico más veloz fue para el Mauritania, con una potencia de 51.000 caballos frente a 78.000. El Titanic iba a ser un día más lento. Los dueños del Titanic apostaban por el lujo más que por la velocidad. El viaje debía ser tan agradable que a uno no le molestaría pasar un día más a bordo. El Titanic viajaba demasiado al norte, falso. De hecho, había una ruta de invierno y una de verano. La última era más corta, pero más al norte, y por eso más cercana a los icebergs. Sin embargo, el Titanic viajaba en la ruta invernal sur, e incluso algo más al sur que de costumbre debido a una advertencia de hielos. El Titanic estaba hecho de acero malo, falso. El Titanic era increíblemente lujoso para sus pasajeros y extremadamente moderno para la tripulación. Según Tolan, el acero era igual de bueno o malo que de cualquier otro barco de la época. La cuarta chimenea del Titanic era falsa. Pues eso era verdadero. La última chimenea del Titanic fue agregada porque en esa época un barco de ese tamaño debía tener cuatro chimeneas. Sin embargo, la chimenea no era puramente falsa, servía para la ventilación de la nave. El iceberg que causó una rajadura de varias decenas de metros en el Titanic, falso. Si se pasa un carámbano, que es un pedazo de hielo filudo, por la superficie de un auto, se raya y no se agujerea, es demasiado blando. Dice Tolan, no hubo una gran grieta, sino muchas pequeñas que se repartieron a lo largo de 30 metros sobre las 6 primeras secciones del barco. Allí se fueron levantando las placas de acero remachado. Las grietas en el Titanic eran del tamaño de un metro cuadrado, no mucho más grande que un periódico abierto. A bordo había menos botes salvavidas que los establecidos. Falso. Incluso había de más, afirma Tolan. Sin embargo, eran pocos para que todos tuvieran espacio en ellos. Las normas en ese momento estaban obsoletas en vista del tamaño del barco. Se salvaron sobre todo los pasajeros de primera clase. Dice que es falso porque se salvó sobre todo a mujeres y niños más allá de su clase. En el caso de los hombres de clase alta, la tasa de supervivencia es más alta que en el caso de la tercera clase. Por eso se debió a otras causas. Estaban más arriba, tenían formación y hablaban inglés, explica Tolan, antes que las personas bajo la cubierta se dieran cuenta de que estaba pasando, ya era demasiado tarde para algunos. Pero hablar de una tendencia consciente por salvar a las clases más altas es una tontería, dice Tolan. Los hombres que menos sobrevivieron, con un porcentaje del 8%, fueron los de la segunda clase. Incluso en la tercera sobrevivieron el doble, es decir, un 16%. Dice que sí, en efecto, el Titanic se partió en dos. Físicamente no podría pasar otra cosa. En la proa había, después de apenas 2 horas, 40.000 toneladas de agua y toda la popa pesaba unas 10.000 toneladas. Por eso se partió por el medio. El barco no estaba construido para semejante carga. Sin embargo, por suerte, entre comillas, se hundió por la proa. Si hubiera volcado de costado, se habrían salvado menos personas. En fin, ¿el Titanic pudo haber sido salvado? Pues sí. Dice, al menos en teoría, en caso de que el primer oficial William Murdoch hubiera dado la orden de golpear frontalmente al iceberg, se habrían inundado solo tres secciones y el Titanic no se hubiera hundido. De todas formas, eso habría sido una orden bastante rara. Bueno, en fin, ahora han comenzado a ver muchos documentales sobre el Titanic y su hundimiento el 15 de abril del año de 1912, incluido también la película de Titanic, que ha vuelto a las salas cinematográficas, pero en versión 3D, y acá hay una versión especial y humorística de el Titanic en 3D.
Titanic is back. Digitally upgraded with new 3D motion field technology.
I'm the king of the world!
You can feel the action.
Get back! Stop it!
Now, with more monsters and an up-to-date soundtrack. In cooperation with George Lucas.
Drop your weapon!
Maybe it's another drill.
J.J. Abrams. And Michael Bay. Titanic Super 3D coming soon.
Bueno, continuamos con el programa. Titanic en realidad es una película muy bonita. A mí me encantó y la hemos visto dos veces.
¿Ya viste la versión 3D?
¿Aún no la he visto?
¿No la ves? No.
¿No te gustó la película?
No voy al cine.
Bueno. Igual que Juanito Matasuera. Bueno, Juanito Matasuera solamente ve películas porra.
Exactamente. Y esas las podemos adecuar en nuestra casa. Punto.
Es verdad que ustedes dos han actuado en una película porno, los dos juntos. Sí, mi sobrino.
No.
Con Dulce Mariposa.
Dulce Mariposa es actriz porno.
No es nada. Sí, bueno, mariposa es lo que sale de un capullo después de haber salido de clase. Ya, eso es una mariposa.
¿Cómo sabes que es Dulce?
No sé, Sandro.
Volvamos al punto del Titanic o Titanic. Realmente una gran pérdida humana ocurrida en aquel tiempo, y sobre todo era un medio de transporte y de lujo, sobre todo, y de ostento. O sea, ¿qué tal ostentación de lujo que vaya sobre el océano de un continente a otro y con todas esas grandes comodidades y con personas pues que se sentían completamente seguras? Era como una ciudad sobre el agua y que era imposible que se iba a sumergir.
Claro,
y finalmente ocurrió.
Lo que decían, imposible que se hunda.
Y que segundo, que pase nada. O sea, se sentía absolutamente seguro y por eso pues llevaban a su familia. Inclusive el mismo presidente de la White Star estaba en la nave en el viaje. Ajá. O sea, él no tenía la menor duda de que pudiera ocurrir algo, ¿no? Pero en realidad así fue. Y hoy estamos ya a 100 años, ya han muerto todos los descendientes de... todos, no sé, los descendientes, todos los sobrevivientes de Titanic ya han muerto. Ahora están vivos, más bien los descendientes de ellos, ¿no? Ya la siguiente, la Next Generation. Y bueno, eso es lo que podemos ver ahora. ¿A ti qué te parece?
Sí, a mí me da... O sea, siempre, ¿no? Cuando recuerdas un hecho que real, ¿no?
Y el Titanic sigue sumergido, ¿eh?
Y tan desastroso, ¿no? Que como fue el hundimiento del Titanic, te imaginas el dolor, la angustia que puede haber sentido toda la gente que estuvo ahí, y los que sobrevivieron, el recuerdo que tienen de todo aquello, de las cosas y las personas que perdieron, seguro, durante ese tiempo. Y no sé, ¿no? O sea, uno como que siente
que el siempre, siempre el ser humano trata de emular o de fingir que tiene el poder sobre todo, y la naturaleza te responde de una forma bastante agresiva a veces, ¿no? Porque en este caso, pues, como tú mismo dices, todo el mundo decía que era imposible que se hunda, que era súper lujoso, carísimo, lo máximo del Titanic. Y un iceberg lo
hace. Bueno, acá estamos apreciando algunas animaciones de posibles de cómo el Titanic se sumergió en, bueno, se hundió, chocó y posiblemente se hundió en el Atlántico Norte. Efectivamente, se parte en dos. Y se hunde, ¿no? Y se hunde, cae hasta el fondo del mar, del océano, a cerca de 300 kilómetros, solo 300 kilómetros de las costas de Terranova. No estaba muy lejos de poder llegar de emergencia. Se dice también que intentaron hacerlo, que en realidad luego reiniciaron los motores y prosiguieron con la marcha, pero que en realidad esto fue peor, ¿no? Porque se inundó inclusive mucho más rápido. El Carpathia estaba a 10 horas de distancia a toda máquina para llegar, pero por supuesto a la hora que llegó ya fue demasiado tarde para la mayoría, aunque todavía habían algunos sobrevivientes.
Bueno, imagínate
con el agua a menos 2 grados centígrados.
Para quienes tienen que decidir qué hacer en ese momento, el capitán, ¿no? Quienes tienen que determinar qué es lo mejor, ¿no? Se supone, bueno, en parte ellos tienen un conocimiento de mecánico también, o sea, general de cómo tratar de sobrevivir una situación así, pero muchas cosas se dicen, ¿no? Se habla de que si no hubieran ido tan rápido por querer ostentar esa velocidad en el barco, no hubiera ocurrido esto. Se dice también que tuvieron tiempo más que suficiente para poder bajar a todos y no lo hicieron porque querían evitar que se supiera, o sea, querían evitar que el hundimiento, pero ya no se podía, y cuando ya no se pudo, recién comenzaron a sacar los botes, ¿no?
Para claro, lo que pasa es que la gente piensa de que solamente un pequeño grupo se puede salvar, y tú quieres salvar a los que conoces, o a los que están en tu clase, en este caso, porque eran tres clases, entonces tú dices, que se salve la primera clase y mis amigos. Entonces, tú pensando de que solo un grupo se va a salvar, no les avisas al resto. Y por eso mucha gente también se quedó sin enterarse hasta que empezaron a sentir las turbulencias y todo.
Bueno, acá tenemos imágenes originales del Titanic de 1912. Fueron tomadas en Southampton, precisamente el puerto de donde partió el Titanic. ¿Sabes que la mayoría de los trabajadores de la nave eran de ahí, de Southampton? O sea, por eso que el pueblo estuvo en luto por mucho tiempo luego de lo ocurrido con el Titanic, no lo podían creer.
Bueno, en general es una situación difícil, ¿no? Porque si estás a punto de hundirte o ya sabes que es inminente y tienes que sacar a la gente, decirles eso, siempre va a haber pues gente muy nerviosa que va a crear el caos, va a hacer crisis y tienes que tratar de mantenerlos en orden. Lo ideal hubiera sido que ni bien ocurrió y vieron, o sea, uno no puede decir, uno está opinando, está deduciendo, está especulando, en pocas palabras lo que puede haber pasado, pero si podías tener a tiempo el conocimiento de que era inevitable que se hunda el inmenso barco que todo el mundo pensaba que no se iba a hundir, de poder avisar a todo el mundo para, en orden, tratar de salir y salvar a todos, ¿no?
Pero había mucho de la vanidad humana también.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, el hecho de no querer
aceptar...
De
no aceptar que eso iba a ocurrir.
Ajá.
No, que no, porque era una completa vergüenza. Ahora, dicen que hay algunas imágenes del momento. Yo no creo que haya alguna... Bueno, acá sí, efectivamente.
¿Pero cómo?
Algunas recreaciones o fotografías, o creo que son recreaciones, ¿no? Del momento en que se hundió el Titanic de aquel entonces, hechas por artistas,
claro,
que trataron de recrear en base a los testimonios directos de los sobrevivientes.
En fin. Sí, la gente que sobrevivió.
Sí. Muy bien. Volvemos con Fonchi, que ya se alista para llegar acá al programa, y nosotros con mucho gusto, por supuesto, lo recibimos. Viene Debbie Gibson. I will never love again. No volveré a amar ni llorar de nuevo. Debbie Gibson, con ustedes.
en extremo y el sol, frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño de fin.
sentidos. Frecuencia Primera.
Como cada semana ahora tenemos a Polchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sancho? Encantado de acompañarlos en este episodio de 188.
¿Cómo estás? ¿Te noto apagado, triste? ¿Qué ha pasado?
Para nada, al contrario, estoy muy contento porque acaba de terminar el clásico hace un rato, estaba escuchando por la radio mientras regresaba a casa y Alianza salió campeón, bueno, ganador en este partido.
Acá André te celebra lo que estás hablando.
Así es, yo soy hincha de la Alianza y estoy muy contento, fue un partido muy bonito, muy escuchado, y creo que es un justo ganador, ¿no?
Yo también estoy feliz, pero no por ser hincha de Alianza, sino porque gané una apuesta.
Bueno, qué bueno, me alegro mucho por eso.
Bueno, adelante, Jorge.
Bueno, Sandro, primero que nada comentar rápidamente una noticia que les envié la semana pasada con respecto a una iniciativa que me pareció muy creativa de parte de una ONG en Brasil que lucha por prevenir el VIH, el VIH en el mundo. Y fue una iniciativa, me parece, muy creativa porque utilizó el Facebook. Ellos han creado un virus que para esto, tengo entendido, no es nocivo para las computadoras, sino que este virus lo que hacía era simular lo que pasa en la realidad con este virus, ¿no? Ellos, cuando tú recibías un par de videos aparentemente muy interesantes, con una chica muy simpática y un chico muy simpático, ambos modelos, eran dos videos, los hombres heterosexuales buscaban ver el video de la chica y las mujeres heterosexuales buscaban ver el video del chico, y sintiendo de los homosexuales igual, ¿no? Y cuando tú veías este video que tenía un mensaje anti-VIH, inmediatamente este virus se descargaba y no me lograba para nada tu computadora o algún programa, sino simplemente utilizaba tus contactos para enviarles estos videos y te explicaba cómo el VIH funciona exactamente igual, ¿no? Me pareció genial porque en un solo día ya había 1 millón de personas que habían recibido este mensaje. Facebook inmediatamente eliminó el virus, ¿no? Impidiendo que esto siga creciendo, pero creo que el mensaje fue bastante claro y bastante práctico, ¿no?
Muy bien.
Y por supuesto, en la semana nos llegó la noticia de que en Canadá ya está empezando a abrirse el concurso de Miss Universo para transgéneros, ¿no? Personas, concursantes transgénero, es decir, personas que nacieron con cuerpo de hombre y tras una operación actualmente son mujeres. Estoy viendo aquí la foto de esta hermosa mujer llamada Gina Talacova, que está con
su Canadá.
¿Perdón?
¿Cómo tú le llamas mujer que en realidad es hombre? ¿O cómo hay que llamarles?
Transgénero, en realidad. El nombre científico es una persona transgénero, ¿no?
Pero tú me acabas de decir, le has dicho mujer.
Claro, porque...
Ahora, el llamarle mujer a un transgénero, como le estás llamando, yo no se le puede llamar homosexual, ¿no?
Así es.
¿Implica que uno sea también eso?
¿Que uno qué?
¿Que uno también lo sea?
¿Que uno sea transgénero por llamar?
¿Que uno sea homosexual o tenga alguna desviación por el hecho de llamarle mujer a una persona que no lo es, ¿no? Obviamente.
¿Qué va a ser un...?
No, para
no considerar eso, ¿no?
No. Bueno, en mi caso, lo sé porque se trata de mí, definitivamente no hay nada de eso. Es simplemente que al ver en la fotografía de esta chica, tú ves una mujer, ¿no? No ves para nada alguna
sombra de que puede
ser hombre, ¿no?
¿Ves una identidad femenina?
Exactamente, su sexualidad ya es de una mujer, no es un hombre, ¿no? Es más, yo sé que fue hombre porque acá lo dice, pero si yo viera la foto, de pronto no creería que en algún momento esta mujer tan simpática pudo ser un hombre, ¿no? Ahora, me parece interesante hasta cierto punto que Canadá nuevamente dé un paso al frente con respecto a este tema, porque por una cuestión más que moral, ética, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Me parece importante discutir de algo que simplemente depende de los gustos de las personas y de su posición frente a la vida. Me parece interesante porque eso sí, es una cuestión creo de justicia, ¿no? Hay la mayoría de mujeres desde hace ya algunas décadas en el concurso de Miss Universo, son personas producto de muchas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y son intervenciones pues para hacerlas hermosas, ¿no? En este caso se trata de una persona, más allá del género, que también ha pasado por algunas operaciones quirúrgicas y creo tiene todo el derecho de concursar, ¿no? Porque lo que se premia aquí es la belleza, y no necesariamente la belleza femenina. Yo entiendo que deben haber concursos de hombres también, aunque nunca he visto en televisión alguno, pero en este caso me parece que Canadá está planteando una posición frente al mundo que me parece justa y correcta, ¿no? Vivimos en un momento en el que, gracias a la tecnología y el avance médico, los hombres que nacieron con cuerpo de hombre pero con sexualidad femenina, es decir, sentían como mujer, eran atraídas por hombres, y tenían esta inclinación hacia lo femenino mucho más que hacia lo masculino, hoy en día pues pueden verse como realmente se sienten, y me parece genial, ¿no? Me parece muy bien que Canadá esté dando este paso.
Pero ¿no te parece, Fonchi, que en el futuro esto puede derivar en que sea de lo más normal que chicos muy jóvenes o niños digan, bueno, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser Miss Universo. Es decir, yo quiero ser mujer. Y vea que muchos chicos lo logran, ¿no? Sea algo normal, natural. Y resulta que tú tienes tu pareja y en una reunión o que tenés en cualquier sitio, o tus propios padres le presentas, pues es enamorada. Ah, muy bien. ¿Y qué es? ¿Mujer o trans?
Ah, es trans. Ah, ya, normal.
Y si te pones a decir, ah, ya es homofóbico o discriminador, como que todos somos iguales. ¿Tú crees que se puede llegar a ese extremo?
Yo creo que sí, creo que ya lo estamos viviendo, ¿no?
Es que ahora un poco cuando ves eso dice, ah, pues es un homosexual, es un gay, ambos son gays.
Claro, claro.
¿No?
Así es.
Pero como que el hombre heterosexual ve en esta otra persona, hombre también, no ve un hombre, ve una mujer.
Exactamente.
¿O cómo es eso?
No, es como tú lo has dicho, simplemente se está viendo a una mujer, ¿no? Como te explicaba yo, mirando aquí la foto, yo veo a una mujer, no veo a un hombre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es más, me puede gustar y me gusta como mujer. Después que tú me preguntes, oye, sabiendo que es un transgénero, que antes fue un hombre, ¿tú estarías con ella? No, yo no estaría con ella porque a mí me gustan las mujeres naturales, ¿no? Pero hay hombres a los que les puede, ¿no? De repente no les genera ningún problema estar con una mujer que en algún momento fue hombre, ¿no? Es su libertad y allá ellos con sus decisiones.
¿Y cuál es la diferencia entonces? Si es una mujer o un hombre, lo que ya ha sido operado sexualmente, tiene ahora una vagina artificial o lo que fuere, y aparentemente, y hasta pueden crear una nueva identidad y todo, y uno, la otra persona capaz nunca se entera, que en realidad fue hombre.
Claro, ahí ya hay un tema de honestidad, ¿no? O sea, yo no creo que una mujer que en algún momento fue hombre deba ocultar su realidad, ¿no?
Su pasado,
¿no? Y además, Sandro, su realidad, o sea, en el presente, ella actualmente se ve como una mujer, pero genéticamente es un hombre, y eso nunca lo van a poder cambiar, ¿no? Ahora, la diferencia está que si yo nací o crecí en un país como Canadá, en donde la gente respeta mucho las decisiones personales, siempre y cuando no te metas con los demás, bueno, voy a tener la libertad de decir en una reunión, por ejemplo, oye, por tu caso, yo he operado, ¿no? Uh-huh. Y el hombre que está queriendo estar con ella decidirá si sí o no. Pero en un país como el Perú, definitivamente eso todavía es complicado de darse, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo dos personas se hicieron muy famosas en la televisión allá por los años 90. Una era Coco Marusix, que es una mujer perfecta, o sea, tú la ves y salvo por lo que todo el mundo conocía, que había sido un hombre, tú veías una mujer y, por cierto, muy simpática, ¿no? Uh-huh. Y la otra era Namin Timolco, creo.
Sí, Namin Timolco.
Yo creo que son las dos más conocidas, no deben haber más, pero son las dos personas más conocidas que en el Perú eran súper conocidas justamente por eso, ¿no? Ya en países como Canadá y en países europeos, ya eso no te hace ser famoso, simplemente te hace famoso tus logros, tu carrera, tu crecimiento personal, ¿no? Pero acá en el Perú todavía la gente se fija mucho en eso, ¿no?
Correcto.
Entonces, esas eran las dos noticias que yo quería rescatar de esta semana. Me pareció interesante el tema de que en Canadá está empezando a permitirse a ex hombres concursar en este certamen, porque me parece que si una persona se siente hombre, se siente mujer, y es una persona que gracias a la cirugía estética se ve muy bien, bueno, tiene todo el derecho de participar, y bueno, ya los jueces se encargarán de definir si gana o no, ¿no?
Sí, tengo un comentario que hace rato le decía a Sandro, porque yo afirmaba esto, no sé qué pensarás tú ya, pero mira, yo pienso de que un gay no puede terminar viviendo feliz. ¿Por qué? Por una sencilla razón: un hombre es hombre desde que nace, si es que en el camino tiene tendencias de, no sé, tendencias femeninas, que le empiezan a gustar los chicos o esas cosas, me parece que son cuestiones psicológicas. Ahora, si es que tienen operaciones, si es que cambian de género y tienen, por ejemplo, una vagina artificial, se aumentan los senos, se hacen alguna operación, no sé, la garganta, cambian la voz, no sé, ¿qué no he escuchado? He escuchado miles de cosas, ya, muy bien. Pero imagínate que haya un hombre, un heterosexual, que esté con esta persona, con él o con ella, no sé cómo llamarlo, ya, que esté con esta persona, bacán, pueden tener una relación y todo, pero nunca va a terminar siendo mujer. ¿Por qué? Porque no puede tener hijos, nunca va a poder tener hijos, entonces no va a terminar siendo una mujer, y me parece que ya es absurdo tener que tratar de aparentar tanto, porque si te das cuenta es una cuestión de solo apariencias y superficialidad.
Bueno, aquí hay varios temas interesantes que conversar. Número uno, la homosexualidad durante muchos años se sigue estudiando, no es que ya se haya terminado el tema. Durante muchos años se estudió y se analizó de dónde provenía esta tendencia, esta sensación de femenidad, ¿no? Muchas personas como tú pensaban que era una cuestión psicológica, que la mayoría de estas personas habían sido violadas o habían tenido algún padre muy estricto, cuando empezaron a darse cuenta que no era cierto, que muchos homosexuales y muchas personas que terminaban operándose habían crecido en un hogar súper correcto, sin problemas, nunca tuvieron algún problema de violencia sexual o cosas por el estilo, ¿no? Entonces empezaron a decir, ah, mira, interesante, no es una cuestión psicológica, ¿qué podría ser? Y estudiando desde Kingsley a estas personas, se llegó a la conclusión de que eran simplemente personas que sentían y tenían genéticamente una carga más hacia el XX que hacia el XY. Si tú analizas la información cromosomática, los hombres tenemos algo cortado, ¿no? De la XX nos han quitado un palito de la segunda X y ya que ha quedado solo la Y, pero a veces no se corta desde el límite, no se corta desde el borde, sino queda un pedacito, una pequeña colita. Esa pequeña colita podría hacer que muchos hombres sientan y tengan un lado femenino. Y ojo, no quiere decir de que todos los que tengan estas sensaciones femeninas o esta femenidad a flor de piel tengan que ser homosexuales. Yo he conocido gente heterosexual que tiene una gran sensibilidad femenina en cuanto a gustos, en cuanto a estética, en cuanto a comprensión de las sensaciones femeninas, y no necesariamente son homosexuales. Entonces se llegó a la conclusión, aunque todavía se sigue investigando este fenómeno, que el homosexual no necesariamente era producto de una cuestión psicológica, sino genética, número uno. Número dos, ¿qué es ser mujer? Ser mujer es solamente dar a luz, procrear. ¿Qué pasa con las mujeres que nunca pudieron encontrar una pareja adecuada? Yo tengo una amiga muy querida en Lima, a la que estimo y quiero muchísimo, y ella, siendo una profesional tan renombrada, tan correcta, que ha logrado cosas que muchos hombres no logran a la edad que tiene ella, como el puesto que tiene y en la carrera que ha logrado, nunca logró encontrar un hombre adecuado, ¿no? Ella se casó, lamentablemente el hombre que le tocó era un maldito, un pobre y triste imbécil que le pegaba y no supo valorar a la persona que tenía al lado. Y ella actualmente está bordeando los 40 años, tiene un departamento precioso, tiene un carro, tiene un super puesto, pero ella nunca encontró un hombre. Y actualmente está pensando en la posibilidad de adoptar a un niño o tener un niño de alguna manera. La pregunta es, ¿qué pasaría si ella ya no puede tener hijos? ¿No? Tengo otra persona muy querida, conocida en Lima, que lamentablemente genéticamente no está capacitada para tener hijos. Quiere decir que ya deja de ser mujer, ¿no? Estas personas, como tú bien dices, nunca van a poder dar a luz porque son hombres genéticamente, pero yo no creo que eso sea ser mujer. Yo creo que ser mujer es primero una manera de ver el mundo, una manera de comprender el mundo y una manera de sentir el mundo. Yo creo que esa es la principal diferencia. Los hombres lo vemos de una manera muy muy práctica, las mujeres la ven de una manera un poco más complicada. Entonces yo creo que la felicidad no radica en poder dar a luz a un hijo. Finalmente esta mujer que estamos viendo en la foto de canadiense podría adoptar en el futuro y podría llegar a ser feliz, ¿no? Yo no creo que el hecho de no poder tener un hijo propio naturalmente la da infeliz, ¿no? De pronto estará peleada con Dios por no haberla hecho mujer, ¿no? O no haberle dado los órganos femeninos cuando ella siente todo femeninamente, pero más allá de eso yo creo que podría llegar a ser feliz y a desarrollarse y lograr salir adelante, ¿no? Esa es mi percepción del tema, ¿no?
Juanchi, ¿qué tal?
Hola, Ana Rosa, qué gusto escucharte.
Mira, justo cuando recién salió la noticia, ¿no? Y Sandra me la pasó todo. Ajá. En un primer momento sí pensé que no me cuadraba mucho de que en un concurso netamente femenino, como en Miss Universo, se aceptara en ese caso a un transgénero porque ya no era una mujer al 100%. Entonces no, como que no tenía mucho sentido coronar a alguien como Miss Universo, que se coronaba una mujer, a alguien que no lo era al 100%. Sin embargo, después, y justo con lo que has dicho ahora, varió mi visión de eso, porque dije, pero qué tanta cosa con Miss Universo, si casi todas las concursantes han pasado por el quirófano y se han recontraoperado, ¿no? Y ya no son lo que eran antes, y o sea, se han construido para poder concursar. Entonces esa persona también se ha construido pues para poder concursar y llegó ahí, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, que hace ya muchísimo tiempo los concursos de belleza dejaron de ser lo que fueron en un comienzo en esencia, ¿no? Donde las concursantes eran bellas por naturaleza, sin necesidad de ninguna operación, sino que ahora casi todas están arregladas para poder concursar.
Tú sabes, Ana Rosa, que yo creía que seguía siendo así hasta que esta peruana, Majo Mantilla, comentó de que se había operado 20 veces y que había sido súper doloroso. Entonces yo dije, ¿qué cosa estos concursos? Entonces no son una oda al bolsillo, ¿no? Porque para hacer Miss Universo, entonces tú lo único que tienes que hacer es buscar auspiciadores. y buscarte un buen médico y ya está, ¿no? Entonces, para mí perdió honestamente toda naturaleza, ¿no? Perdió el encanto que tenían los concursos antes. Ahora, por eso hablaba de que mi comentario no era para nada ético o moral, sino netamente justo, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y lo que sí me encantaría es que se regresara lo mismo, y ahí sí yo no estaría de acuerdo con que esta chica o este chico, aunque prefiero llamarlo de chica porque es lo que yo veo, ahí sí yo diría que no concurse, ¿no? No sería justo porque todas las demás son naturales y esta persona ha tenido que pasar por operaciones. Ahí sí, por una cuestión netamente de justicia, yo diría que no concurse. Pero si es que todas las chicas, como tú bien dices, han pasado por operaciones y todo esto, ¿por qué no va a poder concursar, ¿no? En buena hora. Si ganan, pues genial, ¿sí? Yo creo que sería un precedente interesante, ¿no?
Ahora, con respecto a lo otro que también Sandro comentaba, que esto podía generar que en el futuro los jóvenes, los niños que son ahora jóvenes, crecieran con la mentalidad de que, ya, es normal cambiarme de sexo o es un debe ser. Yo le refutaba un poco como que... o sea, si ya está expuesto en televisión, si ya está expuesto en medios, como ya lo está haciendo ahora, es cierto por un lado que los niños pues están expuestos a ello y van a percibirlo y van a tener dudas, van a preguntar. Pero siempre es una decisión al final, y un adolescente va a decidir si quiere tener una pareja transgénero, ¿ya? En la medida en cómo piensa, en cómo siente, en cómo ha sido formado, en cómo ha sido criado también, ¿no? O sea, si no es homosexual y tiene muy clara su sexualidad y tiene muy claras sus ideas, él sabrá si es que quiere estar con un trans o con una chica, ¿no? Pero que eso va a depender mucho de básicamente de la formación en casa. Sí es cierto que los medios te apabullan e influyen mucho, pero si no tienes una sólida base en tu hogar, con tus padres, con quien te forma, con a quien admiras y respetas, difícilmente pues vas a tomar una decisión que no vaya de acuerdo a lo que se te ha enseñado, a lo que uno valora, ¿no?
Exacto.
O sea,
mira, sí. Uno de mis mejores amigos es homosexual, es una persona a la que yo admiro y quiero mucho, y bueno, él me decía el otro día algo que me dejó pensando, ¿no? Me decía, si tú quisieras, ¿tú qué quisieras, no? Preguntaba, que tu hijo o tu hija crecieran ocultando o no enfrentando lo que realmente sienten, que podría ser, gusto por los chicos siendo tú un chico, o te gustaría que él tenga la opción de verificar y de analizar objetivamente qué es lo que siente, ¿no? Y fue una pregunta muy difícil, y con él he tenido que empezar a analizar y replantear muchas cosas que yo ya tenía por sentadas, ¿no? Uno ama tanto a sus hijos, Ana Rosa, Sandro, que cuando te planteas la posibilidad de que él sea infeliz por la incapacidad de poder realmente descubrir quién es y qué es lo que siente, uno realmente a veces en esas ocasiones dice, no, yo preferiría que mi hijo tenga la opción de analizar y de preguntarse exactamente qué es lo que quiere de este mundo, y buscar su felicidad, ¿no? Y no quedarse callado por tratar de encontrar, pues, o quedar bien con los demás, ¿no? Y eso es algo que es muy cierto, pienso yo. La realidad, Ana Rosa, es que vivimos bombardeados ya, y lo conversábamos en un episodio anterior, en programas infantiles incluso, del tema homosexual. Y yo creo que querer darle la espalda a este tema es tapar los ojos, el sol con un dedo, ¿no? Querer tapar el sol con un dedo. La realidad es que es un fenómeno con el que tenemos que vivir, es algo a lo que tenemos que aprender a acostumbrarnos y vamos a tener que aprender a convivir con ello, porque el Perú todavía es un país que no está preparado para esto, y más que nosotros, nuestros hijos van a tener que aprender a vivir con ello, van a tener que aprender a no juzgar a una persona por cómo se ve o cómo actúa, sino por lo que hace, ¿no? Y yo creo que eso es lo más cercano a la justicia, yo creo que eso es lo más cercano a ser un verdadero cristiano, si es que uno cree en Dios, ¿no? Yo creo que eso es lo más cercano a ser justo con la naturaleza humana. No guiarte por la forma en que uno se viste, por la forma en que uno habla, los ademanes que tiene, o los gustos que tenga esa persona, sino por sus actos, por sus hechos, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo les recomiendo a los escuchas leer el libro de nuestro Nobel, de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta. El sueño del Celta es la historia de un hombre con tendencias homosexuales que luchó por la liberación de Irlanda y que fue perseguido y atacado no por su lucha, no por su posición política frente a Inglaterra, sino por su opción sexual, porque él guardaba un diario en el que expresaba sus más íntimos deseos, incluso sueños. Él soñaba mucho con contactos homosexuales y nunca se supo a ciencia cierta si él llegó a tener alguna experiencia homosexual o no. Él era hipercatólico o supercatólico y luchaba contra su homosexualidad, y eso es lo hermoso del libro, que por un lado te enseña historia universal y por otro lado te muestra esta lucha interna, y al final encuentra en este diario, y más allá de todo lo que hizo por la gente en el Conga, en África, más allá de todo lo que hizo por la gente en el Perú, los famosos caucheros en la selva peruana, porque estuvo en Perú incluso, esta persona fue asesinada, fue condenada a muerte por ser homosexual, ¿no? Entonces ojalá algún día mis hijos y nuestros hijos, en un futuro que espero no sea tan lejano, se guíen no por los ademanes o los gustos de las personas, sino simplemente por sus actos, ¿no? A mí me daría mucho pena que por yo ser hincha de la Alianza no se me permita hablar o expresar lo que opino, cuando es simplemente un gusto, ¿no? O sea, no me hace ni bueno ni malo el ser hincha de la Alianza o de la U o de Cristal o del Boys, es simplemente una cuestión de gustos. Ojalá lleguemos a eso, y creo que lo que está pasando en Canadá es un paso interesante para tocar el tema, abordar este tema en casa, con los hijos, y bueno, empezar a analizar realmente qué es lo que está pasando, ¿no?
Fonchi, has hablado algo interesante, que es el tema de la homosexualidad reprimida y
cosas así, en personas que son muy católicos. Precisamente estoy viendo esta noticia que presenta el Día del Comercio, que dice el actor Eduardo Verástegui, un actor mexicano, explica que es casto desde hace 10 años, pero no porque no sienta el deseo sexual o libido, es porque él dice que es una forma de así acercarse a Cristo, a Dios, porque él se siente como autoflagelado, ¿no? Permanece todos los días, siente el deseo, pero lo reprime, y ya va 10 años que reprime esa sexualidad. Dice, si uno piensa, dice, la castidad no es una cuestión fácil, vas contracorriente todos los días. Aristóteles decía, no hay conquista más grande que la conquista de uno mismo. Es una libertad, la libertad de hacer lo correcto. Así dijo Verástegui, quien estuvo 10 días en nuestro país haciendo labor en Piura y grabando un documental. Entonces, ¿cómo? Y siempre es recurrente esto del tema de que sean personas vinculadas a la religión las que tratan de neutralizar su sexualidad. ¿Por qué la sexualidad tiene que ser neutralizada?
Por una cuestión netamente católica. Y digo católica porque...
De la visión que tiene del catolicismo, digamos, ¿no?
No. Lo que pasa es que, mira, en ningún momento Jesucristo habló de que sus seguidores deberían ser castos. En ninguna parte de la Biblia dice que una persona que lo represente no está imposibilitada de tener familia o de tener hijos. ¿Aló?
Sí, te escucho. Okay. Te escuchamos.
Gracias. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Eso es un análisis y lectura muy personal que hizo la Iglesia Católica con respecto a este tema. Ellos se basan en que Jesucristo nunca tuvo pareja conocida, lo que está altamente digamos, en tela de juicio, porque hay muchas partes de la Biblia en donde Jesucristo habla de una compañera que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento significaba una esposa. Antes no existía la palabra esposa, ¿no? María jamás fue esposa de José, fue su compañera. Entonces, pero sin embargo esto está muy discutido, muy en tela de juicio actualmente. Pero más allá de eso, ¿por qué es que se cree que la contrición sexual, que la represión sexual puede llevar a ser más puro? Sería genial que Jesucristo apareciera acá y dé su opinión, ¿no? Pero yo no creo que él esté de acuerdo, porque él habla de amarnos los unos a los otros. Y no necesariamente habla del tema sexual, pero no existe, según mi percepción, nada más hermoso que la expresión del máximo amor en el acto sexual, ¿no? Entonces yo no estaría muy de acuerdo con este actor que anda autoflagelándose para estar más cerca a Cristo. Yo creo que esta persona...
Autoflagelándose no con un chicote, ¿no?
Yo sé. Autoflagelándose en el tema sexual, ¿no? Claro. Que definitivamente es una autoflagelación el ir en contra de toda tu naturaleza, porque es natural que sin ninguna razón o por un sueño que tú no recuerdes, amanezcas de pronto con una erección que te invita a la masturbación. Y entiendo que la castidad de este hombre debe ser tanto heterosexual como personal, ¿no? Es decir, él de pronto tampoco se masturba.
Uh-huh. No tiene actividad sexual alguna, porque lo
exacto. Entonces, esa es una autoflagelación, es ir en contra de ti mismo. Yo diría, ¿y por qué no dejas de comer? ¿No? Así le va a dar más, va a haber más alimentos para otras personas. Ayudaría un poco más al mundo el hecho de que deje de comer, que es exactamente lo mismo que dejar de copular, ¿no? Y ayudaría un poco más a la gente, ¿no? Me parece un pensamiento absolutamente retrógrado, típico del Opus Dei. No me llamaría la atención que este doctor fuera miembro del Opus Dei. Y a mí me parece realmente una tontería.
Ana Rosa me decía, bueno, pero debe ser una persona que cuando ya se decida tener esa pareja que tanto espera, pues va a ser una persona muy muy fogosa, muy poderosa, o muy buen amante.
No,
dicho eso. ¿Cómo ves esto? Yo creo que ya parece paso ya va a estar castrado prácticamente. ¿Cómo lo ves?
No sé qué pasaría con una persona que no utiliza su sexualidad pero lo que sí sé es que probablemente escoja mal a la persona con quien va a pasar el resto de su vida, porque sin tener conocimiento del aspecto sexual, que tiene un gran porcentaje
de... No, ya ha tenido, porque es desde los...
No, no, pero ya con una persona específica.
No, o sea, de los 27 años hasta los 35 es que está en este proceso, o sea, entiendo. Anteriormente ya ha tenido sexo, se supone.
Claro, claro, pero me refiero a que él va a encontrar a una mujer y probablemente por su concepto de religiosidad no va a tener intimidad con ella hasta casarse. No, me parece que sería bien estúpido todo lo que está haciendo si al final va a terminar teniendo sexo premarital, lo cual, según la Biblia, se llama fornicación, ¿no? Entonces, yo no creo que esta persona pueda escoger adecuadamente una pareja si es que no la conoce en la intimidad. Hoy en día se recomienda muchísimo que tanto chicas como chicos tengan experiencias sexuales cuidándose, protegiéndose, sin la posibilidad de salir embarazada o contagiada de alguna enfermedad venérea, pero que conozcan a su pareja, porque el tema sexual tiene una gran importancia en la relación de pareja, y el 99% de casos de incompatibilidad matrimonial se da por este tema, ¿no? De la sexualidad. Mujeres que por su crianza no son capaces de expresar su sexualidad y sus deseos de manera abierta y libre, ¿no? Son personas que tienen 45 años y siguen diciéndole al pene tu cosita, ¿no? Ese tipo de estancamiento mental, ¿no? Que hace que las mujeres y los hombres vivan una doble moral. Hasta hace poco, y no dudo que en la actualidad todavía hayan miles de personas que tengan este tipo de conducta, la gente, los hombres tenían que ir a una prostituta porque solo con ellas podían ser abiertos sexualmente. Pues mujer, si ellos le decían, oye, quiero que me hagas una felación, ¿no? Tenga relaciones bucogenitales, la mujer podía ofenderse y se iba llorando a la casa de sus padres porque su esposo le había solicitado esto, ¿no?
Se decía que es un enfermo.
Claro, no, lo veían pésimo, ¿no? Y peor aún, si hablaban de
contadura
y todo esto. Entonces, el hombre tenía que irse, pues, a un prostíbulo. Y las posibilidades de enfermedades y de contagios a su propia esposa eran enormes, ¿no? Ya hoy en día empiezan a cambiar estos conceptos, empiezan las mujeres y los hombres a ser más honestos consigo mismos. Y yo creo que en esta honestidad viene lo que pasa con esta señorita, antiguamente hombre, que está postulando a ser Miss Universo, ¿no? Yo creo que es parte de esta honestidad y de esta transparencia a la que debemos buscar todos llegar algún día. Por eso me parecía incompatible que esta mujer, saliendo en los medios y contando su caso, pueda ocultar que en algún momento fue hombre en caso de una relación futura. Yo creo que iría más de acuerdo a este discurso el que ella sea totalmente honesta, y la gente que es como ella, que en algún momento fue hombre y gracias al avance médico y tecnológico actualmente puede verse como una mujer, me parecería incompatible que oculten su realidad. No, tiene que decirla tal cual es, porque eso es lo que ellos buscan en la vida, no ser absolutamente honestos, y creo que a eso nos dirigimos. Así que ojalá las cosas sigan avanzando hacia esa meta de honestidad y transparencia total, ¿no?
Muy bien, gracias Ponchi por acompañarnos una semana más aquí en el programa.
No, a ustedes, encantado.
Correo donde te pueden ubicar, sé que hay mucha gente que te escribe y pide y llama acá a la radio, inclusive pidiendo tus referencias, y te agradezco por la paciencia en atendernos.
No, Santo, yo encantado, y por ello estoy siempre agradecido a ti, al programa, a los panelistas que hacen preguntas tan interesantes y permiten ayudar a los escuchas. Para mí es un honor poder recibir llamadas y correos para de gente que necesita ayuda, y ayudarlos sin cobrarles un centavo, ¿no? Creo que esa es la razón por la que estamos nosotros haciendo este programa, y es la razón por la cual yo te sigo y te estimo y estoy acompañándote desde hace tantos años, Andy. ¿A dónde me pueden escribir? A adk-811@yahoo.es.
Excelente. y por supuesto escucharte en Estar Enamorado, esta secuencia que continúa en el programa, en la radio, en Sol Frecuencia Primera, a lo largo de nuestra programación. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
Bien, fue Fonchi con nosotros en el programa. Bien, y antes de irnos, Eric Arthur Blair, nacido en el rock británico en Moitari en 1903, es también conocido como George Orwell. Él creó, lanzó, escribió una obra llamada 1984. Esta la publicó en realidad en los últimos años de su vida, en los años 40. 1984 era una obra que trataba de dar de una novela, en realidad, que hablaba de que existían el concepto de la omnipresencia y de un vigilante, un gran hermano o hermano mayor que existía en la sociedad y que siempre estaba vigilando todo lo que hacemos. Suena medio paranoico, que escuchaba nuestras conversaciones telefónicas, leía nuestras cartas, leía todo, todo, sabía todo, el Big Brother. Pues parece que esta novela o esa ficción de George Orwell, de 1949 en realidad, que fue el lanzamiento de la obra, se convierte en realidad con el Centro de Espionaje Mundial de la Agencia de Seguridad Nacional, que estaría investigando a todo el planeta. James Bamford escribió un reporte para la revista Wired acerca de un centro de espionaje que se está construyendo en los Estados Unidos. Este es un proyecto de la Agencia de Seguridad Nacional y su objetivo es la protección y seguridad de los ciudadanos norteamericanos, y por supuesto esto implica también hacer espionaje al resto del planeta. Todos los medios del mundo serán monitoreados. Gran Bretaña ya se ha pronunciado al respecto y ya han creado una norma que permite poder espiar correos electrónicos y contenidos en los servidores de internet en Gran Bretaña y en todos los estados dependientes del Reino Unido a lo largo del mundo. Vamos con esta nota acerca del Centro de Espionaje Mundial de la Agencia de Seguridad Nacional, predicho por George Orwell hace 60 años, más de 60 años.
1984, obra de Eric Arthur Blair, bajo el seudónimo de George Orwell. Planteamiento de una vigilancia despiadada del superestado, al grado de apoderarse en vida y conciencia del hombre. El gran hermano, jefe que todo ve, todo escucha y todo dispone. Seguramente Orwell no intentaba adivinar el futuro, sino evitarlo mediante un alegato que sacudiese conciencias e introdujese a la reflexión. El futuro previsto en la obra 1984 pareciera el presente, y es que recientemente el periodista e investigador James Bamford escribió un reporte en la revista Wired titulado La NSA construye el centro de espionaje más grande del mundo. Cuida lo que dices. ¿Y con ello vale la pena la pérdida de la libertad a favor de la seguridad? Todos los que usamos medios de comunicación estamos en la mira. Así lo declaró en anonimato un oficial superior del próximo centro de espionaje más grande del mundo. Este es un proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés. Ya se está construyendo y comenzará a operar en septiembre del 2013. Dicho proyecto se ha ejecutado en inmenso secreto. El objetivo oficial es la protección y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. La técnica es interceptar, descifrar, analizar y guardar todo archivo de las comunicaciones mundiales. Lo hará en tiempo real a medida que los datos son enviados por satélites y son ruteados a través de cables subterráneos y subacuáticos de redes internacionales, extranjeras y domésticas, tales como llamadas de teléfonos celulares, búsqueda en Google, información personal como recibos, itinerario de viajes, compras, etc. Y así lo tendrán tan identificado como sus movimientos. La fortificación está ubicada en Utah, en un pequeño pueblo de Bluffdale, entre los montes de Wasatch. El reporte indica un costo aproximado de 2 millones de millones de dólares. Los planos incluyen protección antiterrorismo, que consiste en una valla diseñada como para rechazar un vehículo de 4 toneladas a una velocidad de 80 kilómetros, circuito cerrado, sistema de identificación biométrico y planta eléctrica. Una computadora será capaz de identificar y decodificar todo lo que se le pueda llamar comunicación. Este es el plano. Será 5 veces mayor que el Capitolio. El número 1 señala el centro de control de visitantes, instalación de cerca de 10 millones de dólares que asegura el acceso solo a personal de la agencia. 2. Administración. 3. Sala de datos de 25.000 metros cuadrados, filas y filas de servidores. 4. Generadores de copia de seguridad y depósito de combustible. 5. Almacenamiento y bombeo de agua. 6. Plantas enfriadoras, cerca de 60.000 toneladas de equipos de refrigeración para mantener los servidores libres de sobrecalentamiento. 7. Subestación eléctrica. 8. Seguridad, detención de intrusos. Eficiente complejo que garantiza la seguridad nacional o enorme centro de espionaje. En un reciente parlamento, el congresista Hank Johnson cuestionó al general Alexander Cate, director de la NSA, sobre el aparente espionaje ciudadano.
Intercepts include, quote, eavesdropping on domestic phone calls and inspection of domestic emails, end quote. Is that true?
No, not in that context. The question that, or I think what he's trying to raise is, are we gathering all the information on the United States? No, that is not correct.
En la red, ya hay quienes expresan su desacuerdo.
Big Brother knows no bounds when it comes to knowing where you are, what you're involved in, and what you are talking about at any given moment. The information in the article I'm going to share with you further proves my point.
En definitiva, la humanidad sería distinta. Para algunos, probablemente cause repudio. Incluso podrán llamarlo violación a la privacidad ciudadana, invasión a conversaciones, control y espionaje sin motivo aparente. Pero para otros, la forma única de seguridad total. La no secrecía recompensada con el amparo y defensa en casos de secuestro o crimen organizado. En el completo reportaje del periodista James Bamford se lee: archivando trillones de palabras, pensamientos y murmullos captados por redes electrónicas para los que están dentro de la NSA, nunca será más cierto que el viejo adagio, que se ha interpretado como Never say anything. Nunca digas nada. El llamado centro de espionaje más grande del mundo comenzará operaciones en septiembre del 2013 y con ello pareciera que el temido gran hermano de la obra de George Orwell comienza a cristalizarse en nuestros días. En emisiones posteriores, más información al respecto de otros países, incluyendo México.
Entonces no estamos libres de esto. ¿Cómo ves esto? O sea que la conversación, viste, es agradable de saber que lo que estás escribiendo en un correo electrónico, en una llamada, lo que estás hablando, una llamada, un mensaje de texto, lo que sea, y que tú quieres hacerlo privado, pues resulta que ahora no va a ser solamente una, sino toda una organización que no solamente lo va a escuchar o lo va a leer, sino que lo va a almacenar y lo va a guardar. Y que te lo pueden utilizar como prueba.
Pero mira, a ver, ya. Están violando tu privacidad, pero solamente es perjudicial en la medida que tú seas una figura pública y que manejes cosas muy importantes. Si es que eres una persona no pública, yo creo que no hay ningún problema.
Pero claro que hay problema.
¿No? ¿Por qué?
Porque si están hablando de llevarlo a ese extremo, significa que, por ejemplo, tú puedes tener una discrepancia o no estar de acuerdo con el gobierno. Entonces, inmediatamente podrás ser censurado. O podrá ser sancionado, como ya ocurre en Venezuela, por ejemplo. Y podrá ser inclusive hasta detenido. Si tienes una conversación con otra persona acerca de, por ejemplo, que no están de acuerdo con la política del gobierno o con algún tipo de abuso, o medios de comunicación, por ejemplo, que están preparando un reportaje para hacer un destape de corrupción del gobierno, pues si el gobierno también, precisamente, es el que está haciendo esa vigilancia, pues no va a permitir que eso ocurra.
Pero el riesgo, más que todo, viene porque somos humanos y lamentablemente ya creo que a estas alturas todo el mundo sabe que gran parte de las cosas terribles que puedan ocurrir en nuestro planeta es ocasionada por nosotros mismos. Un ser humano con poder es sumamente peligroso. Entonces, el tener la facilidad de poder escuchar las conversaciones de todo el mundo
y grabarlas,
así estés aparentemente muy capacitado para eso, uno nunca sabe en manos de quién va a caer, en manos de qué mente va a caer que pueda generar de pronto, no sé, alguna patología que diga, tengo ya el poder universal, entonces podré hacer lo que quiera, nadie va a poder hacer nada que yo no quiera que haga o que diga.
¿Y qué tal si puedes saber los pensamientos de toda la gente? Entonces ya podrías hacer pronósticos de saber qué acciones va a tomar, poder tomar esa persona, o qué acciones podría tomar otra persona. Podría saber el futuro.
Es una manera de vender, por ejemplo, porque vas a saber cuáles son los gustos de las personas, qué es lo que piden, de qué se quejan, cosa que las empresas se pueden ver beneficiadas.
En realidad puede ser usado de mil maneras.
Sí.
Se supone que en este caso está siendo usado por una cuestión de seguridad, pero al final puede ser usado de mil maneras y el ser humano es muy hábil para usarlo siempre a beneficio y muy egoísta también. Y también el límite entre lo normal y anormal en un ser humano, en todos, a veces siempre está en riesgo, ¿no? Uno no sabe de lo que puede ser capaz en determinado momento. Uno siempre dice, yo no sería capaz de esto, yo no haría esto, yo haría esto en esta circunstancia. Pero cuando estás en el momento, las reacciones pueden ser increíbles, que tú mismo puedes pensar que no harías algo como lo que puedes haber hecho. ¿No?
Un pequeño ejemplo. Y obviamente no tienes que asombrarte, es la familia Matasuegra. En un tiempo, hace ya más de 10 años, estaba en una cabina en Miraflores, donde solía ir. Y bueno, en una cabina que alquilábamos, pagábamos mensualmente, para uso exclusivo, se supone. Y bueno, teníamos los archivos y todo. En fin, una máquina, una muy buena máquina. Y resulta que en ese momento, que en la máquina donde se pone, nadie debía ver lo que yo estaba viendo, pero había, por supuesto, un administrador de la cabina, ¿no? Que en ese momento estaban unos muchachos. Y bueno, se me ocurrió en un momento, me provocó ver porno, unas páginas porno, estuve revisando, bueno, someramente unos minutos y ya, suficiente. Terminé de hacer mi trabajo y decidí retirarme. Y cuando estaba retirándome, se supone que la máquina, y yo lo había visto, no tenía ningún monitor, ningún espía ni nada. Y el otro se reía y me hablaba sobre el supuesto porno que yo estaba viendo. Y comenzaba a hacer juicios de valor de lo que yo estaba viendo. Momentito. Pero a él, ¿qué le importa lo que yo he estado viendo? Yo sabré por qué lo he estado viendo. ¿Me comprendes? Entonces, acá vamos a eso. Entonces, ¿qué valor tiene o qué autoridad tienen terceros que ni siquiera conozco, por último, para poder opinar, decidir sobre lo que yo veo o no veo? Y eso se conduce actualmente, ya existe una censura con el famoso tema del spam, malentendido spam, que hace mucho tiempo nosotros discrepamos, en el sentido que correos gratuitos y tan masificados como Yahoo, Hotmail, Gmail, tienen filtro, anti lo que le llaman ellos correo no deseado. Pero resulta que alguien me ha querido mandar un mensaje importante, que yo quiero recibirlo porque me interesan los mensajes de esta persona o empresa o lo que fuere, y resulta que va automáticamente a la bandeja de correo no deseado. Pero resulta que es no deseado ¿por quién? Se supone por mí, porque soy el dueño del correo, de la cuenta que lo recibe. Pero joder, yo no he pedido en ningún puto momento que sea considerado como correo no deseado. Entonces no es no deseado por mí, es no deseado por un puto que está atrás del servidor. O sea, que lo ha configurado y lo ha filtrado así bajo qué puto o puta regla. O sea, ese es así de sencillo y es un nerd. O sea, ese es, y peor no diga marica, porque ni siquiera puedes contactarte y decirle, oye, joder, no le pongas esa regla. Pero lo hacen, por supuesto, ¿cómo se llama esto? De listas negras, etcétera, etcétera, que tienen para los correos electrónicos. Pero vamos al punto. Están considerando bajo reglas, supuestamente de ellos dicen que porque escribió tal o cual palabra que sería posible considerado como spam, digamos que se te ocurre poner Viagra. Oye, Juanito Matanzuela, cómprate tu Viagra. Pues no es ningún spam, le estás mandando un mensaje personal a la otra persona, se acabó, fin del tema. Pero resulta que no, que por decirte un ejemplo, la palabra Viagra para ellos considera automáticamente que ese mensaje es spam, y automáticamente que esa persona que lo envió va a seguir enviando solamente spam, y luego yo le puedo enviar una oración del Padre Nuestro y va a decir, allá es spam. ¿Por qué? Porque lo envió la misma persona que envió horas atrás, envió lo del tema de Viagra. Entonces, bajo ese tipo de cosas, y ponen no deseado, o sea, están asumiendo que yo no deseo estos mensajes. ¿Y por qué un tercero va a tener que asumir por mí lo que yo quiera o no quiera? Igual en el caso de las cabinas públicas. Uno resulta que llega a una cabina pública y te enchufan y te enyugan y te plantan el maldito filtro. ¿Quién demonios les ha pedido que pongan un filtro? Yo no tengo por qué aceptar un filtro, ni siquiera desactivado, no debe estar. Lo que la municipalidad, es un tema malentendido, la municipalidad dice, que no deben permitir a los niños, a los menores de edad, que vean páginas pornográficas. Parece correcto, bajo el concepto moral que se tiene en esa sociedad, y que pongan máquinas que tengan filtro, correcto, pero para los menores, para eso hay máquinas para menores, pero no obligar a los mayores de edad, joder, a que les pongas ahí un maldito filtro, y un maldito filtro que sabe Dios qué tipo de criterio tendrás para las páginas que veas, debes o no debes ver. Y entonces, y eso es lo que hacen también varios gobiernos, en China por ejemplo, resulta que hay varias páginas que el gobierno no le da la maldita gana de que tú veas, sean o no pornográficas, simplemente que no quiere que veas, y tú pones la página, y resulta que la página no corre, no sale. No sale para ese grupo, pero sí sale para otra gente en otras partes del mundo. ¿Por qué razón? Por el maldito filtro, porque deciden por ti. Y entonces eso es lo que puede pasar con ese asunto, que bajo el hecho que estén escuchando tus conversaciones, en general eso está muy mal. Nadie tiene por qué escuchar las conversaciones de otros, y menos aún involucrarse en la vida de un tercero que ni siquiera lo conoce, por último, no tiene ningún interés ahí. Y ahora, quién sabe si lo están haciendo con tanto de los chupones, uno ni siquiera sabe si está, mientras uno está en hablando por teléfono con alguien, tienes a un malnacido que está con en la tabla del teléfono, en el tablero, a la vuelta de tu casa, escuchando y gozando de toda tu conversación, ¿no? Entonces, esa es la realidad, pero lo que estamos viendo acá es que ya quieren oficializarlo.
Eso pasa en YouTube, eso de que no puedes ver videos por tu país.
No, ese es otro tema, ese es por el copyright.
Claro. No, pero por palabras y por cosas.
Por eso, es por lo del copyright, pero te sale un anuncio. Pero en el caso de lo que te estoy hablando, de que simplemente pones la página y no te sale, como que no existiera, como que fuera un error tuyo, pero no es ningún error. Han bloqueado el nivel de name servers, que es completamente diferente.
Claro, no es lo que estaba mencionando, ¿no? El riesgo de que alguien esté escuchando tus conversaciones, así sea por una cuestión de seguridad, esa es la base, ¿no? De la que comienza todo. Pero el riesgo existe siempre de que eso llegue a degenerarse. Entonces, ¿bajo qué confianza? O sea, vivimos en un mundo en el que lamentablemente la confianza al 100% no existe. O sea, todo el mundo, hasta se dicen, no confíes en nadie al 100%. Entonces, estamos hablando de que alguien va a estar monitoreando todo lo que haces o escribas. Ya, y tú debes de confiar al 100% en que todo lo que esta persona escuche de ti no va a ser mal usado. O sea, debes de confiar al 100% que a nivel macro eso no va a derivar luego en algo que a nivel mundial genere total desconcierto, incomodidad, intranquilidad y zozobre, y te sientas esclavo de alguien. O sea, ahí eso es a lo que vamos, ¿no? Porque de pronto comienzas a sentirte manipulado por ciertas cosas, y resulta que es porque estás pues dando toda la información necesaria para que puedas efectivamente ser manipulable, ¿no?
Volvemos con lo último del programa En Extremos, episodio número 188, en Sol Frecuencia Primera. Regresamos. Tenemos ya lo último. Sí, ya tenemos lo último. Viene Ginny Hoffman, quien se ha casado hace poco nuevamente. Bien por ella y felicidades. Mañana.
Me recuerda su dulce mirar. En el tiempo un sueño perdido, que no hemos querido dejar escapar. Grito tu nombre, lo dejo en el viento, y vuelan las alas de mi pensamiento. Espero mañana más vivo que ayer.
solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Y ahora siguen los estrenos con María Victoria, perdón, con Ana Rosa. Y antes de eso, Ana Rosa, ¿qué salió con las imágenes?
Gracias,
de verdad.
Pongo, perdón,
no, en serio, ¿qué sale esta señorita María Victoria Santana? Hablando en serio, se tiene un cierto parecido contigo. No, estoy bromeando. O no, o me equivoco. Pero acá está André.
Yo soy árbitro acá.
Sí.
Sí, se parecen.
Sí, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido la imitación de María Victoria Santana? Que te ha hecho tu personaje, hermanita. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha salido?
Del personaje y de esa escena, sí, pero es gracioso y...
¿Qué le dirías a María Victoria Santana?
Me pareció gracioso, pero por dentro.
No, no.
Matar.
No, es que esa.
Ha hecho la imitación también de Magaly Medina. Suele hacer imitaciones de personajes famosos. Me dice apagado ahora el aquel con la imagen de ella. Pero bueno, suele hacer imitaciones de personajes de la farándula. No, bueno, no sé cuál es la trayectoria de esa señorita, pero ¿cómo la ves? ¿Realmente se parece?
Bueno, y a partir de ahora.
¿Cómo?
A partir de ahora, cada vez que hagas una escena graciosa en el fondo del sitio, te invitarán.
No sé, la verdad yo no
veía. ¿No la conoces a María Victoria?
No veo el programa.
No, ¿cualquier programa? No, yo tampoco, no me gusta, ¿no? Acepto que no me gusta, me repugna. Y siempre sí, y lo voy a seguir diciendo, me parece realmente, no solamente insolente, sino... realmente vomitivo, muchas cosas.
Bueno,
que
no,
pero bueno, no, me parece exagerada, bueno. La Marilia Zanetti, que debería estar en la Municipalidad de Surco hace tiempo trabajando, en vez de estar ahí, sale con todos los mondongos ahí, me parece asqueroso. En fin, y la demás gente también que está ahí, realmente repugnante. Los temas que tratan, en fin, todo. Pero respecto al tema de esa señorita que te he invitado, me parece gracioso, ¿no? Y ciertamente tiene cierto airecillo, cierta brisa. ¿Cómo lo ves?
Pues, ¿no?
¿Tú ves que no?
Ustedes que me ven, pues, ¿no?
Pero tú... ¿Y a ti te parece o no te parece?
Sí, yo te dije que sí. Me parece que muy similar a Ana Rosa.
Pero Ana Rosa es única, pues.
Claro,
pero obviamente, por la voz y todo. Vamos a escuchar cómo habla de verdad. A ver. ¿Habla o no habla? A ver, queremos escuchar.
Frecuencia junto a Mariela Zanetti.
No, Manolo... como casi 4 años, siempre he trabajado con Manolo, pues, pero ya es hora de volar del nido, ¿no? Y tuve una mejor propuesta, y es un programa bastante sintonizado, y Manolo me dio la veña de que si
va... No, nada que ver, la voz de Ana Rosa, a ver, habla Ana Rosa. La voz de Ana Rosa, otra cosa, otro lote, pues, otro lote.
Ya podemos pasar al siguiente
tema. De verdad, sí, esta señorita.
A ver si puedes poner allí
la Bamba. Ana Rosa Bamba. Ana Rosa falsa, la falsa Ana Rosa. Así como veía la baby yo que
pero
falsa.
Pero tantas cosas, la chica ha imitado al personaje. No,
pero estamos, aparte de eso, viendo que tenía un cierto parecido en tu rostro.
Ya, pues pero... es lo que digo, ¿no? O sea, se supone que si vas a usar, vas a hacer una imitación de un personaje y tienes un elenco de actores cómicos que se dedican a ello, vas a poner...
No,
pues,
sabes si es actriz, ¿no?
A quien relaciones más por características ya sea físicas, por algo, pues, que se asemejen lo más posible a la imitación que quieras.
A mí me hubiera gustado que Lorena, ¿no?, Carabedo sea.
Salvo, pues, que quieras hacer una parodia como tropeada. El caso que dice André Cabanes, otra que se ponen a...
Casareto,
¿no? O sea, cosas así, ¿no?
Eso,
lo que se le ocurre, pues, al director, ¿no? Cosas así.
Bueno, ok, adelante con tus estrenos de la semana.
Bien, se viene el próximo estreno, ya acabó la temporada de Rojo en el teatro, es lo que anunciamos la semana anterior. Ahora se viene próximos estrenos de obras interesantes que ya comienzan a partir del 27 de abril.
Bien.
Una de ellas es Drácula. Ajá. Jonathan Harker, joven abogado a punto de casarse con Mina Murray, decide posponer sus planes de matrimonio para cumplir una diligencia laboral. Viajar a Transilvania y cerrar un contrato a través del cual el conde Drácula planea adquirir una propiedad en Londres. Una vez alojado en el fantasmal castillo del conde Drácula, es testigo de una serie de sucesos inexplicables y aterradores. No solo descubre que el conde y sus mujeres se alimentan de la sangre de seres vivos, sino que además, santo que peso quieren, que además comprende que él es un prisionero.
Ajá.
Para cuando logra escapar es muy tarde. La presencia de Drácula en Londres ha desencadenado una serie de desgracias en la ciudad y en su entorno íntimo. El conde ha sido poseído por un inmediato amor por Mina, quien ante su presencia experimenta una perturbadora atracción que la lleva a entregarse a él irremediablemente. Este, a pesar de verse frenado por no querer dañarla, llevándola consigo al mundo de la insaciedad sin fin, no resiste tampoco la tentación y la muerte. Harker, destrozado por este hallazgo, busca acabar con Drácula. De no conseguirlo, habrá perdido a Mina para siempre.
Hay que decir que esta es una obra de teatro, no una película.
Así es una obra de teatro, pues estamos en la parte de teatro. La obra se estrena el 27 de abril, va hasta el 3 de julio, de jueves a martes a las 20 horas en el Teatro de la Plaza.
¿Quién actúa?
Sé que el Harper vendría a estar interpretado por Roberto Moll, que viene acá a Perú precisamente a esta apuesta.
¿Cómo se escribe Moll?
M-O-L.
Y Jorge Castro, si no me equivoco, es el director de la obra. No han enviado mayor información. Roberto Moll. La Huella es otra obra que se estrena. Dolido por el abandono de su mujer, Andrew White, afamado escritor de novelas policiales, acepta reunirse con el amante de su esposa, Milo Tingler, joven actor. Estos dos ingleses se enlazarán en un ingenioso duelo de engaños que escudriñará en lo más bajo del ser humano. Obra original para teatro de Anthony Schaffer, adaptada dos veces para la pantalla grande en 1972 y en el 2007. Se presenta en el Teatro Igna de Miraflores del 27 de abril también hasta el 3 de junio, de viernes a lunes a las 20 horas. Hairspray. En 1962, los 50 terminaron y los cambios están llegando. La adorable Tracy Thornblatt, una chica grande de cuerpo y de corazón, tiene una sola pasión: bailar. Gana un concurso para formar parte del programa de televisión más exitoso de la ciudad y de un momento a otro pasa a ser de ser una desconocida a una celebridad. Pero ¿podrá ganarle a la malvada reina del programa, robarle el corazón al galán Lynn Larkin y lograr detener la segregación entre blancos y negros en Estados Unidos? Es uno de los musicales más queridos de todos los tiempos. Se presenta por primera vez en Lima en una mega producción con más de 30 actores y 20 músicos en escena. La obra se estará estrenando el 14 de mayo e irá hasta el 16 de agosto, de jueves a domingos a las 20 horas, en el Teatro Peruano Japonés. Ya están a la venta, a la preventa, mejor dicho, de estas entradas para ver estos estrenos. Se Busca un Cuento es la que se acaba de estrenar, recién estrenadita, este 14 de abril precisamente. Se acaba de estrenar Se Busca un Cuento en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Las funciones irán todos los sábados y domingos a las 16 horas hasta el 22 de julio. Este año, Roberto Boyle, director de la obra, cambia el formato tradicional de los cuentos para niños y pone en escena una divertida y nueva puesta en escena a modo de celebrar sus 25 años de carrera artística. De esta manera, Se Busca un Cuento es la recopilación de más de 15 obras de teatro infantil dirigidas por él a lo largo de los años, incluyendo imágenes y vídeos de montajes anteriores, a manera de celebrar y recordar la participación de los muchos actores que trabajaron con Roberto a lo largo de todos esos años. Esta obra original, escrita por Edson Dávila y Fiorella Arauco, egresados de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC, nos lleva al mundo fantástico de los cuentos, que se encuentra desbaratado y viviendo un caos producto de un malévolo personaje que quiere destruir todos los cuentos. Por esta razón, los personajes principales de los cuentos como Alicia en el País de las Maravillas, Dorothy del Mago de Oz, el Capitán Garfield y Peter Pan de Nunca Jamás, entre otros muchos personajes, tienen que detenerlo. Para ello deberán encontrar a un niño con una imaginación muy grande que los ayude a defender y desarrollar sus cuentos. Es así que encontramos en la historia valores tales como el trabajo en equipo, la amistad y el valor, además de situaciones cómicas e hilarantes que harán que toda la familia pueda disfrutar de este divertido montaje. La obra, como ya dijimos, se presenta, ya se estrenó este 14 de abril, este sábado, en la Alianza Francesa de Miraflores, todos los sábados y domingos a las 16 horas. Continúan en temporada La Cocina. Ellos están en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes en el Teatro Larco de jueves a lunes también hasta a las 20 horas. Laberinto de Monstruos en la Biblioteca Nacional del Perú, en el Teatro Mario Vargas Llosa, solo los miércoles a las 20 horas, todos los miércoles de abril y de mayo. La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa en el Teatro PUC. De jueves a lunes a las 20 horas. Y la próxima presentación, lo seguimos anunciando, de Cats, donde está André, el sábado 28 de abril en doble horario, el sábado y el domingo, 28 y 29 de abril en doble horario, a las 17 horas con 30, 5 y media, y a las 20 horas con 30, 8 y media pm. Hora exacta, ¿dónde
se presenta? Vayan.
En el Colegio La Salle, en la Avenida Erika 601-691 en Breña. Y las entradas las pueden adquirir en la Asociación Cultural Las Máscaras, en la Avenida Petituar 1261 en Santa Beatriz, y en el Teatro Los Días de la Función. Cine, se estrenó esta semana American Pie, es el Rey.
Pie, no, bueno, pie, por si acaso.
Bueno, así está escrito. American Pie, no he dicho pie. Se va a celebrar una reunión entre los viejos amigos, Jim y Michelle. Siguen felizmente casados, aunque hay una vecina que se ha enamorado de él. Además, la cinta sexual con Nadia se ha convertido en uno de los videos más vistos de YouTube. Por su parte, Oz vive en una mansión de Malibu, pero su novia parece solo interesada por su dinero. Mientras tanto, la vida de Stifler sigue siendo un desastre. Kedar sale con un cirujano que intenta parecer más joven, y Finch, que ha viajado por el mundo, intenta ligar con Trish, una camarera amiga de Michelle. Y también se ha estrenado la versión en 3D de Titanic. Jack DiCaprio, un joven artista, en una partida de cartas gana un pasaje para América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. A bordo conoce a Rose, Kate Winslet, una joven de una buena familia venida menos, que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Carl Bill Zane, un millonario engreído a quien solo interesa el prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, pero Carl y la madre de Rose ponen todo tipo de trabas a esa relación. Inesperadamente, un inmenso iceberg pone en peligro la vida de los pasajeros. Eso es todo, los estrenos en cine de esta semana, las obras de teatro en temporada, lo que se viene calientito, los próximos grandes estrenos. Gracias.
Muy bien, María Victoria. Perdón,
no te preocupes, Tom. Perdón.
Bien, y estabas hablando de pies y me recordaba de Joseph.
Pai, he dicho pies.
De Joseph, ¿por qué no hablamos de Joseph?
Invítalo, llámalo, no sé si quieres.
Bueno, ya estuvo invitado hace muchos episodios.
Muy bien.
¿Te acuerdas de Joseph?
Claro.
¿Y Joseph, vos metes?
¿Cómo me voy a olvidar?
Muy bien, es su voluminosa figura.
Sí, competencia contigo, por supuesto.
Por favor. Muy bien.
La verdad que ahorita están así como para ver cuál puede más.
¿Cuál puede más? La madre.
En fin. Eso es yo. Que en serio, ya se acabaron los estrenos de Ana Rosa y nos despedimos, esperamos.
Adiós para siempre.
Esperamos que no se pierdan el próximo programa, y tampoco, no se lo pierdan. Adiós.
Hasta la próxima semana en Extremos. Tendremos un programa extremo o será un programa live. Ya lo veremos. Chau.
Muy bien, gracias por estar con nosotros en Extremos. Hasta la próxima semana. Escríbanos, ya saben, extremos@frecuenciaprimera.org.
¿Qué pasa? La memoria, los años.
No, no se acabó todavía. Me estoy acordando. Hace 100 episodios, y esto ha sido en enero del 2010, en el episodio 88 precisamente. Fue el episodio que nos tocó vivir en vivo realmente el fallecimiento del doctor Jorge Parodi Bossio. ¿Te acuerdas, Ana Rosa?
Sí.
Aquel, cuando fue 3 de enero del 2010, que estábamos en programa con los chicos, y bueno,
ocurrido es imponderable. Han pasado 100 episodios al aire luego de ese momento triste y lamentable. Muchas gracias por estar con el programa y hasta la próxima semana aquí en Solo Frecuencia Primera, con este espacio que ustedes prefieren y conocen, Extremos. Chao.
Se acabó.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.